Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, acaba de terminar el Celta 0, Real Sociedad 1, con un golazo de Brais Méndez a los 11 minutos. El Pontevedrés, el de Mos, es sexta la Real. El Celta está a 2 puntos del descenso. El martes en Copa, ya saben, otra vez, Celta-Real Sociedad. Se ha lesionado Ayem Muñoz, el jugador de la Real tiene una torsión en la rodilla izquierda. Veremos el alcance de esta lesión. Además, en el día de hoy en Mestalla, Valencia 1, Athletic de Bilbao 0. Un gol de Hugo Duro ha dado la victoria al Valencia, que ha conseguido su cuarta victoria consecutiva en la Liga y se ha colocado séptimo en el campeonato, el Athletic Club, a la espera de lo que hagan Barça y Atlético de Madrid. Mañana y el lunes sigue tercero. A los 10 minutos se ha ido lesionado Canós en el Valencia. En Vallecas, esta mañana, Rayo 0, Las Palmas 2. Goles de Moleiro y de Javi Muñoz. Se confirma que Las Palmas es uno de los equipos revelación del año, de la temporada. Los de García Pimienta tienen 31 puntos, octavos, a las puertas de Europa. El Rayo en mitad de la tabla, con 23. En Villarreal, Villarreal 1, Mallorca 1. Marcó Sorloth al filo del descanso y en el añadido del final del partido empató Javier Jabrés, que hacía 3 minutos que había salido al campo. Problemas para el equipo de Marcelino, está a 5 puntos del descenso. A 5 del descenso está también el Mallorca de Javier Aguirre. Han expulsado, por cierto, a Reina en el banquillo por decir a un asistente: anda, no me toques los... y lo que sigue. Mañana a las 2 de la tarde, Osasuna-Getafe. 4 y cuarto, Real Madrid-Almería, segundo contracolista. A las 6 y media, Betis-Barcelona. Y a las 9, el líder, Girona-Sevilla. El lunes tenemos un Granada Atlético de Madrid y ayer, recuerden, a la vez 1 Cádiz 0. Esta derrota ha provocado hoy la destitución de Sergio González, el entrenador del Cádiz. Va a entrenar al Cádiz, parece ser, el español Guille Abascal, que viene del Sparta de Moscú. Y llega cedido también al Cádiz Juanmi, el del Betis, el que estaba ahora en Arabia. Por cierto, que luego Antonio Ruiz nos va a contar noticias de fichajes de mercado de invierno para el Atlético de Madrid, que está preparando el club rojiblanco. Segunda división, está por terminar. Y allí vamos, en Amalata, el partido entre el Racing de Ferrol y el Oviedo. Está parado, se había parado el partido varios minutos por la atención, creo que a un trabajador del estadio de Amalata. Así que preguntamos cuánto queda y cómo va el marcador entre el Racing de Ferrol y el Real Oviedo. Pepe Torrente.
Pues mira, estamos en el descuento del descuento porque habían determinado 17 minutos, pero ya van 19. El partido futbolísticamente está terminado porque gana el Oviedo 1-3. Y en cuanto a la noticia, que es el desvanecimiento de un trabajador de seguridad, lo importante, se ha marchado consciente en la ambulancia, que ha tenido que entrar aquí al campo de Amalata, pero se marcha consciente, según nos han dicho desde el departamento de prensa del Racing de Ferrol, a puntito de terminar el partido.
Hay un saque de esquina a favor del Real Oviedo, ahora cantamos el final del partido. Gana el Real Oviedo 3-1 al Racing de Ferrol en Amalata. Hoy además Español 2, Villarreal B 1, Tenerife 1, Sporting de Gijón 2, Albacete 0, Alcorcón 1, Zaragoza 2, Andorra 0. Hoy se ha jugado finalmente el partido, que ayer no se pudo jugar por la nieve. Y Amorebieta 0, Eldense 2. De los de arriba, mañana Mirandés-Levante, Huesca-Eibar y Elche-Valladolid. El lunes, el líder, Leganés-Burgos. La clasificación por arriba estaría así: Leganés 42 puntos, Sporting 39, Español 38. Contamos con la derrota del Racing de Ferrol. Racing de Ferrol 38, Eibar 35, Levante 35 y a las puertas de la promoción, Valladolid con 35. La Supercopa Femenina que se ha jugado en Leganés para el Barça. Barcelona 7, Levante 0, sin oposición y exhibición de nuevo del Barça, que ha goleado al Levante en la final de la Supercopa. Acaba de terminar el partido en Amalata. Pepe Torrente, damos cuenta del final del partido.
Se termina el partido en Amalata. Gana el Oviedo 1-3, además remontando porque empezaron ganando los locales por medio de Iker Losada. Masca, Sebas Moyano y Alemao marcaron para los asturianos. Buen ambiente con 800 aficionados del Oviedo. Victoria asturiana, final en Amalata. Racing de Ferrol 1, Oviedo 3.
Gracias, Pepe. Nuestros mejores deseos para ese trabajador que ha sufrido un desvanecimiento. Si hay alguna noticia, por supuesto, está abierta la antena del tiempo de juego. Termino con las tres grandes noticias. Bueno, tres grandes noticias, algunas de ellas muy importantes. La de esta madrugada. Victoria en Australia de Carlos Alcaraz en tercera ronda. Ha ganado al chino Zhang 6-1, 6-1, 1-0 y abandono del chino. En cuarta ronda, el lunes, va a jugar Carlitos Alcaraz contra el serbio Miomir Ketmanovic, otro rival para el español que tiene como objetivo ganar este Abierto de Australia. Otra de las noticias del día es el regreso de Carlos Sainz y de Lucas Cruz a España con su cuarto Dakar. Y hoy se ha presentado en Italia la Ducati Gresini de Marc Márquez. Y final del preolímpico de hockey y hierba femenino que se estaba disputando en Valencia. Ha ganado Bélgica 2-1 a España. Ya estábamos clasificadas para los Juegos Olímpicos de París. Bueno, todo esto y los snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Este es el primer episodio de los dos que hay cercano, porque el martes, como digo, hay otro Celta Real Sociedad de la Copa, y ahí el que gane sí que tiene premio y de los buenos, meterse en las semis de la Copa del Rey. Está Santi Peón en la zona de entrevistas. Hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
La preocupación es Ayem Muñoz, ¿sabemos algo más de lo que hemos contado?
No, estamos aquí a la espera de que comparezca el entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, para que dé más detalles. Tú lo apuntabas bien en el arranque del programa. Es importante el matiz que a nivel oficial ha comunicado durante el partido la propia Real, que habla de torsión de la rodilla. Si se confirman estos pronósticos, a falta de que se le someta al futbolista más pruebas médicas, pues evidentemente no estaríamos hablando de algo tan grave como se preveía en un principio, teniendo en cuenta los propios gestos que sobre el terreno de juego hizo el jugador Churi.
Está en San Sebastián Marco Antonio Sandeo. Hola Marco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, saludos.
No sé si tienes alguna noticia más que te haya llegado de esta lesión de Ayem Muñoz o antecedentes de lesiones como esta de Ayem Muñoz.
Bueno, el antecedente que hemos contado en tiempo de juego, 2016, él jugaba en el Real Sociedad C, en las categorías inferiores, y lesión de ligamento cruzado anterior, aparentemente en la rodilla izquierda, porque no hay registros de ese día. Él era un chaval de la cantera. Sí hay una foto de la Policlínica de Guipúzcoa en la que está en cama y se le ve con la pierna izquierda extendida, o sea que parece la misma. Y los jugadores en el campo, lo último que ha dicho Bryce Méndez al salir del campo es que pinta muy mal, que estaba llorando allí en Muñoz. Pero bueno, luego viene lo que comenta Santi Peón, que es a lo que nos queremos agarrar, ¿no? Esa torsión en la rodilla, y esperemos que se quede pues en un susto, aunque la verdad es que pinta mal la lesión de
Espera, que está hablando Imanol, a ver si le preguntan por eso.
Ha ido el filial casi sin gente porque hemos tenido que tirar de unos cuantos por el cansancio, por las lesiones, y ya habéis visto la respuesta. Así que bueno, este es el triunfo de la cantera, de todos los que trabajan en la Real. Súper orgulloso, siempre digo lo mismo. Que con chicos como los que hoy hemos visto en el campo, que se dejan la vida por esta camiseta, pues bueno, aunque hoy hemos tenido la suerte de ganar, aunque se hubiera perdido, yo me hubiera ido igual de orgulloso y satisfecho.
La parte negativa es la lesión de ayer. No sé si ya sabes el alcance de la lesión y cómo has visto al jugador.
Bueno, te puedes imaginar, Ayen ya ha sufrido una lesión de cruzado, tiene toda la pinta que vuelve a ser la misma lesión, la misma rodilla. Vamos a esperar, pero bueno, estos jugadores que ya han sufrido este tipo de lesiones enseguida saben cuándo se la vuelven a romper, y bueno, nos tememos que va a ser cruzado. vamos a esperar. Bueno, una adversidad más. Este triunfo, evidentemente, como les he dicho a los chicos, era bueno, por alguien. Porque, bueno, es lo malo del fútbol, ¿no? Y lo feo. Pero bueno, también si nos pasa es porque estamos ahí. Y es lo que te lleva a estar jugando al límite.
Tenéis otra cita aquí en Balaídos
Mala
el próximo
noticia,
martes.
Confirma Imanol Alguacil que podría tener la misma lesión. Vamos, por la pinta y como lo ha dicho Marco, tiene cruzado otra vez.
Es la liga de los cruzados y...
Sí.
No paran de caer.
Muy duro, ¿eh? Muy duro, Corro. Más que nada, primero, porque Tierney, recordemos que está cedido. Primero por él, lógicamente, ¿no? Por ahí en Muñoz. Y luego porque la próxima temporada ya se tienen que poner a trabajar para reforzar esa posición y ahora a recuperarse con muchos meses por delante.
Está Germán Dobarro todavía en la cabina de Balaídos. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Te ha parecido que la Real ha sido mejor que el Celta?
Sí. Pero claramente mejor. En la primera parte con chavales, Olasagasti, Maguna Celaya, Turrientes, y manejaron el partido prácticamente a su antojo. Y a raíz de los cambios que introdujo Imanol, pues más todavía. A lamentar lo que comentabais, la lesión de Ayen, pero creo que hoy la Real ha merecido ganar claramente el partido. El golazo es una brutalidad de Bryce, es un golazo fantástico, independientemente de que lo viese o no lo viese del todo, estuviese tapado o no estuviese Guaita, a mí me parece un gol impresionante. Y el Celta, cuidado, es que decía Peón, hombre, yo prefiero perder hoy y ganar el martes. Yo creo que eso se lo puede permitir la Real. Si la Real perdiese hoy, no pasa nada. Pero es que el Celta está en una situación muy, muy, muy comprometida, que le lleva 2 puntos al Cádiz nada más.
Sí, son
dos
muy
puntos.
Espera, que está hablando Rafa Benítez en televisión, a ver si le escuchamos decir algo sobre el partido, sobre el equipo.
Y era difícil cogerles porque tienen mucha intensidad, tienen orden, saben lo que tienen que hacer. Cambiamos dibujo para igualar, fuimos más competitivos en las disputas, pero siguen siendo muy fuertes en lo físico y te hacen daño.
Por cierto, hablabas del campo. Hemos visto el césped de Balaídos infinitamente mejor de lo que está ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, es un problema este año, ya nos ha ocurrido, es la tercera vez que se cambia, hay un problema ahí de drenaje y se intenta solucionar, pero bueno, vamos a esperar que con el buen tiempo los próximos días mejore.
Bueno, José.
Bueno, Marcos. Rafa Benítez, me imagino que contrariado después de lo que ha ocurrido durante el día de hoy, pero es que lo que dice Germán, está a 2 puntos del descenso, lo que pasa es que los de abajo no ganan. ¿Qué dice Pedro?
No, que digo, muchos problemas con los campos del norte. El del Racing de Ferrol está mal, el de Balaídos está mal, por no decir ya el de la Morevieta, que es el de Lezama, que está horrible.
Sí, que el otro día en Copa estaba horroroso el campo. Bueno, Marco, ¿quieres decir algo de la victoria de la Real?
Que me parece un escándalo lo de la Real, Corro, y que lo tenemos que decir muy alto. Se ha plantado en Balaídos sin Zubimendi, sin Cubo, sin Traoré, sin Barrene, sin Odriozola, sin Carlos Fernández, con 10 canteranos, metido en Champions, metido en Copa, y se trae los 3 puntos para San Sebastián para poder pelear por un puesto en Europa. Recordemos que ha dado lecciones en la Champions League. Es impresionante lo que está consiguiendo, de verdad, este equipo, y está pasando desapercibido a veces.
Santi, ¿cómo queda el Celta después de esta derrota? ¿Los ves? ¿O era un partido, has dicho durante la transmisión, que a ti te parece que este partido se puede perder?
Para mí entran las quinielas. Es verdad lo que apunta Marco. No cabe duda de que la Real venía con muchas bajas, pero es que al final creo que hay que poner todo en contexto. Y que el Celta, con la temporada que está haciendo, más allá de este buen inicio de 2024, hoy, entre comillas, y que se me entienda la expresión, se pueda permitir el lujo de perder contra un equipazo como la Real Sociedad, incluso aunque no estuviese la Copa de por medio el próximo martes, Corro, creo que nos dejaría a todos preocupados, evidentemente, por la situación tan cercana a los puestos de descenso que mantiene los de Rafa Benítez, pero creo que entra dentro de cualquier quiniela y que entra dentro de la normalidad, más allá de que este equipo en Liga se tiene que poner las pilas. Pero lo bueno para el Celta y sobre todo para su afición es que muy pronto, el martes, hay un partido de los que hace mucho tiempo que aquí no se disputa a nivel de ambiente.
Muy bien, no te despido, Santi.
Pero una cosa, Corro, que es muy importante de tener en cuenta, lo comentábamos en la retransmisión del partido, es que el Celta, después de este partido, que ha sido un fiasco, porque el Celta ha jugado mal y la Real ha superado en toda regla, recibe de nuevo a la Real el próximo martes, a un cara o cruz, a un todo o nada, y el domingo recibe al Girona. O sea, es que el calendario es durísimo. Por eso te digo yo que a mí me preocupa el traspié.
Yo digo
me
siempre,
muy gordo, ¿eh?
Siempre que para salvarte tienes que ganar partidos que en la quiniela no los ganas. O sea, tú pones Celta y Girona ahora y dices 2. Pues esos partidos tienes que ganarlos porque si no es evidente que te metes en pruebas. Pero alguno de esos siempre pescas para salvarte. Y lo bueno que tienes es que los de abajo para el Celta es que no terminan de arrancar.
En esta temporada, para ganar el Celta, el rival tiene que ser andaluz.
Sí, le gana a todos los andaluces.
Las tres victorias en Liga son frente a andaluces.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y como hay tantos, igual con pocas victorias, o sea, con todas las victorias ante andaluces,
se quedan primero, ¿no? Germán, Marco, un abrazo a los dos, gracias.
Abrazo, abrazo fuerte,
Zorro. Te despido por si tenemos oportunidad de escuchar a alguno de los protagonistas durante la noche de hoy o alguna reacción que sea importante. Ya saben, la noticia la acaba de confirmar Imanol Alguacil. Allen Muñoz se ha lesionado y tiene otra vez rotura de ligamentos que ya tuvo una hace algunas temporadas. Vamos con el partido de mañana en el Bernabéu. Juega el Real Madrid contra el Almería.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
También para hablar algo de lo que significa este partido, cómo está el Madrid, Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
Y Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
He sacado tres fragmentos de la conversación que han tenido Ancelotti con los medios de comunicación para hablar de esos tres temas. Pero antes te pregunto, Miguel, ¿hay alguna noticia importante, alineación o...? ¿O cómo están los jugadores para el partido de mañana?
Bueno, está Lucas Vázquez. Ya veníamos contando que desde el viernes estaba previsto que se entrenara con normalidad. El resto no hay novedades. Ningún tocado después del derbi copero. Los cruzados siguen de baja, aunque ya hemos visto esta mañana a Militao tocar balón. Vamos a ver si puede estar a principios de abril. Y en cuanto al once, muy pocas rotaciones. Yo creo que si hubiera pasado el Madrid, hubiera un partido de Copa la semana que viene, a lo mejor se hubiera movido el árbol Ancelotti, al que yo le he visto hoy bastante serio, y me da la sensación de que mañana va a hacer muy poquitos cambios en el equipo titular.
O sea, el portero Kepa, que ya anunció él que iba a jugar, ¿no? Salvo que tenga otra opinión contraria.
Sí, sí. Además, he insistido que no hay debate interno. Yo creo que está harto del asunto.
Sí, vamos a escuchar ahora fragmentos. Portería. Te pregunto por la alineación. Kepa y qué
Kepa,
más.
Y a lo mejor muy poco más. Kroos en el centro del campo y no sé si va a haber alguna variación más. Veremos, o sea, a ver si entra Lucas, equipo, aunque Carvajal está en un gran momento de forma.
El equipo pues sonaría
muy parecido. Pues sería Kepa en portería. En principio, Carvajal, Mendy, Nacho y Rüdiger en defensa. En el centro del campo podrían jugar Kroos, Camavinga, Bellingham y Valverde, y arriba Rodrigo y Vinicius, salvo que decida rotar a Rodrigo, que está bien, jugó algo sobrecargado el derbi, pero está bien.
Este es Ancelotti hablando sobre el debate de la portería.
Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Lunin. Esto no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí, lo escucho, pero no está dentro. Aquí no hay debate. Acepto el debate al exterior, más interno, no. Yo elijo el portero y ya está.
Roberto Guilla ha dicho, Miguelito, que lo ha notado más serio. En esta respuesta, la última que hemos escuchado, estaba muy serio porque sabe que este tema está caliente, el de los porteros, ¿eh?
Bueno, y porque el debate que escucha de fuera lo ha creado él. Porque a principio de temporada, cuando se le suena a Courtois y el Real Madrid acude al mercado para buscar un portero de experiencia, da el visto bueno a Ancelotti y Kepa llega al Real Madrid para jugar todos los partidos importantes del año y dejar la Copa del Rey y la Supercopa quizás a Lunin. La alternancia en la portería ha sido una apuesta de Ancelotti que no ha salido bien.
Sí, yo me tiene un poco despistado Ancelotti con este tema. Igual que otras veces creemos descifrarle, que luego a lo mejor nos equivocamos, entre los mensajes que lanza públicamente y lo que a lo mejor opina en privado, aquí yo creo que es que no le ha acabado de convencer ninguno, sinceramente, que la sombra de Courtois es muy alargada y por lo tanto no ha sabido cómo gestionarlo. Primero iba a confiar en uno, luego le ha gustado más Lunin, luego los ha ido alternando, y esas dudas que él ha trasladado yo creo que son las que tiene todo aficionado en el Real Madrid, que nadie sabe muy bien qué elegir porque ninguno de los dos llega al nivel de Courtois. Pero es verdad que se ha creado un problema de la nada y esto es raro en Ancelotti, que normalmente ha manejado siempre muy bien este tipo de situaciones.
La siguiente pregunta es quién va a jugar el siguiente partido de Liga, Miguel. O sea, porque puede jugar cualquiera de los dos, ¿no? O Kepa o Lunin.
A ver, yo lo que creo que va a pasar es que el titular va a ser Lunin. Pero eso no quiere decir, ya eliminado el equipo de la Copa, que Kepa no pueda aparecer de vez en cuando. Pero yo creo que el portero titular, aunque estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que lo que está pasando aquí, en cierto modo lo reconoció Ancelotti en Arabia, en la Supercopa, que siendo sincero, él decía que no veía ninguno muy por encima del otro, que no veía un titular claro, pero yo creo que el elegido, el titular, va a ser Lunin, va a jugar mucho más que Kepa, aunque en algún partido, de forma puntual, pues Kepa puede ser elegido para defender la portería.
Pues a mí todo lo que no sea que Kepa tenga continuidad será una gran sorpresa, porque precisamente ha llegado el Real Madrid con la experiencia que no tenía Lunin para aportar lo que quería Ancelotti en la portería. Y además lo hizo público el propio Ancelotti, reconociendo que esa era la gran ventaja de Kepa respecto a Lunin. Su experiencia internacional clave en momentos importantes cuando se juegan títulos. Esta temporada, dos partidos grandes, grandes de verdad, porque la visita a Nápoles, que también la jugó Lunin, pero dos partidos grandes de verdad jugados por Lunin. La final de la Supercopa está bien en el Clásico y el otro día en el Metropolitano está bastante mal. Por más que saque luego dos manos, su fallo para mí en la prórroga fue decisivo. Entonces, ya en igualdad de condiciones en cuanto a errores, le toca volver al plan original, que es Kepa.
Sí, yo creo que había algún cuerpo de ventaja en el aficionado sobre Lunin en general, ¿eh? Hablo sobre Kepa, luego el gusto de cada uno puede ser particular. Pero el otro día, a lo mejor esos cuerpos se han igualado un poco, pero yo creo que... Para el aficionado, yo creo que Lunin está por delante de Kepa, ¿eh? Para la mayoría, ¿eh?
Sí, yo creo que también. Lo que pasa es que esta indefinición puede durar ahora, en enero, pero yo creo que cuando vuelva a la Champions tiene que tener ya un portero elegido y soportado públicamente. Mm. Yo creo que esto ya de un día uno, otro día otro, ahora en una declaración digo una cosa, luego me desdigo. Si no quiere Ancelotti que le haga más daño, yo creo que por su bien debería tenerlo decidido y expresado de alguna manera públicamente cuando llegue la Champions.
Siguiente tema, le han preguntado cuándo ha sido la última vez que ha hablado con Vinicius.
La última vez que he hablado con Vinicius ha sido martes. Lo he agradecido por lo que ha dicho y también lo he agradecido porque ha marcado 3 goles en la final de la Supercopa. Entonces me he quedado ahí la última vez que he hablado con él en este sentido. Agradecerlo por lo que intenta de hacer, las cosas que tiene que mejorar, y sobre todo agradecerlo porque ha marcado un hat-trick en una final de la Supercopa.
En la respuesta yo creo que ya quería decir, oye, es más importante los goles que mete que los líos que tiene. O sea, no me liéis. O sea, sí, ya sé que tiene muchos líos, pero que también hace goles, ¿no? Un poquito que palo y zanahoria está con Vinicius, ¿no?
Sí, es que tampoco la pregunta era cuándo ha sido la última vez que has hablado con Vinicius. La pregunta era, ¿has hablado con Vinicius después de lo del Metropolitano?
Sí.
Porque yo creo que todos los que estuvimos en el estadio, yo creo que los que lo visteis por la tele, imagino que también se captaría el comportamiento de Vinicius, pues dejó mucho que desear en muchas fases del partido y con gestos que se pueda ahorrar y con actuaciones que pueden generar lo que genera en torno suyo en estos partidos de alta tensión. Entonces, yo creo que ahí Ancelotti hace bien y tira por lo deportivo y por lo importante que es Vinicius, porque además, la otra parte, ya sabemos lo que piensa Ancelotti. Solo hay que ver un comportamiento suyo y los gestos suyos en el banquillo y lo que se pasa todo el partido pidiendo a Vinicius, que se centre en el fútbol y que le ponga cabeza.
Sí, siempre se habla de Vinicius por lo extradeportivo, o la mayoría de las veces. Hace mucho ruido Vinicius por todo lo que genera. Pero igual que Ancelotti pone el foco en lo deportivo, yo querría señalar que el otro día estuvo muy mal en lo deportivo. Es que perdió 32 balones. O sea, no es solo que se descentre y se encare con un rival o con Simeone o con la grada. Es que yo creo que le afecta en lo deportivo. Hay otros jugadores, pienso en Luis Suárez, por ejemplo, en su época, que necesitaba esa gasolina para rendir bien deportivamente. Yo creo que Vinicius, cuando está tranquilo, rinde mejor deportivamente. Y creo que se ha hablado más de los enganchones que tuvo con los rivales, del plano aquel con Simeone que le contesta, del gesto que hace la grada, de lo mal que, en mi opinión, lo desacertado que estuvo deportivamente, que tomó todo el rato malas decisiones a la hora de regatear, pasar, centrar, chutar a puerta, y perdió una cosa que yo creo que es récord, 32 balones, incluido el del gol de Griezmann, que la
apuesta fue decisiva. Entra en combustión en esos partidos, entra en combustión, y es evidente que alterado de esa manera, alterado emocionalmente, es muy difícil que brilles, ¿eh? Es muy difícil, ¿no?
De todas formas,
es evidente, Corro, que, perdona Miguel, muy breve, también es evidente que hay una provocación desde la grada, y que en el campo nunca nos damos cuenta, porque yo en el campo no escuché lo que luego he visto en imágenes, pero hay unos cuantos aficionados que hacen el sonido que no quiere escuchar, que le llaman lo que no le tienen que llamar, y esas cosas también dan parte de razón a Vinicius, que para mí no justifica el comportamiento que tiene muchas veces, pero que sufre algo que el resto de futbolistas ahora mismo no están sufriendo en España.
De las cosas que se vieron el otro día, porque claro, hay un seguimiento permanente a Vinicius, porque sabes que te va a dar imágenes, o sea, tú, Guille, lo sabes, que sí. Es que te va a dar imágenes brutales. A mí la que más me llamó la atención es la de "soy muy bueno, madre mía", esa que cuando estaba mirando al aficionado, que esas cosas sí que... provocan cierto rechazo en el aficionado medio, no digo en el madridista, sino que dice, joder, este tío que está un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Que está en una situación que él debe manejar un poco mejor, ¿no? Que lo trata de hacer, pero que no le sale, que no le sale.
No, está claro. Y luego el día que mete 3 goles al Barcelona, pues todo se olvida. Pero bueno, yo es que no comparto esos elogios desmedidos hacia Vinicius cuando se le considera el mejor extremo, el mejor regateador. Yo creo que tiene unas grandes virtudes que sobre todo ha mejorado con el paso del tiempo. Esto que siempre decía Lama de que el gol se tiene o no se tiene. Bueno, pues se lo ha mejorado en la definición, en la pausa, en saber elegir. Pero que todavía hay muchos partidos, como el último, donde se equivoca, donde más allá de los enfrentamientos que tenga con los rivales, que deportivamente tiene cosas por pulir
tiene
que estar centrado para conseguirlo.
Es una gran influencia en el juego, o sea, tiene mucha influencia en el juego, porque siempre genera cosas, o sea, aunque sea este tipo de líos, él genera mucho, o sea, el foco, bueno, el año pasado ya era una cosa abismal, estaba el foco permanentemente en Vinicius.
Y este año también
hay mucha parte del partido que está en él. Dime,
pero en comparación con el año pasado, y en este asunto ya hemos contado también que Ancelotti le ha dedicado mucho tiempo a intentar corregirle, a intentar mejorarle como futbolista, yo este año veo más calmado el asunto, aunque el episodio del Metropolitano, lo que pasó el otro día en el Metropolitano un poco no le beneficia, pero bueno, ya te digo que Ancelotti está ahí puliendo el diamante, y sus declaraciones el otro día en Arabia creo que no ganaron a todos, ¿no? En las que un poco, bueno, pues reconoció con humildad que tiene cosas que corregir y que está en ello, ¿no? Que no es un santo, dijo exactamente.
Y este último
El tema de esas declaraciones, Corro, es si le surgen a Vinicius de forma natural o si es algo planificado como una estrategia para limpiar la parte que sabe que tiene que limpiar no es la deportiva. Día que tiene que dar ejemplo, que son horas después de esas declaraciones, pues ya vimos que no lo dio.
Que le he leído a Juan Ignacio Gallardo, al director de Marca, hoy en la contraportada, no sé si lo habéis leído, que al entorno de Vinicius no le gustó nada que se remarcara mucho esa frase, ese comportamiento de arrepentimiento de Vinicius. Algo debe haber pasado, o algún contacto han tenido en el periódico con alguien del entorno de Vinicius que le ha dicho, no nos ha gustado. Y hoy en la contraportada lo escribe eso, escribe que al entorno no le ha gustado nada que se hable de ese momento de arrepentimiento de Vinicius. Bueno, esto que van a escuchar es una doble respuesta a la pregunta de pecado de juventud el otro día, que dijo Ancelotti, hemos tenido pecado de juventud, y sobre lo que él cree que pasó en el partido, que estuvo más igualado de lo que algunos ven.
La verdad es que tenemos jugadores que tienen este tipo de calidad, que lo intentan, y en este sentido hemos tenido mucho éxito. A veces hay momentos en los partidos cuando hay un poco de cansancio que perder el balón un poco menos nos da más seguridad. Es solo esto, no era un palo al jugador, lo he hablado también con los jugadores, ha sido algo colectivo y no individual. El partido de la Copa ha sido un partido muy bien jugado. Se merecía ganar, como el Atlético no merecía perder. Ha salido Cruz, en el partido de la Supercopa ha salido cara. Han sido 2 partidos con un espectáculo extraordinario. Me quedo muy contento del partido del equipo.
A mí esta última parte me parece un análisis equilibrado. Es cierto, los 2 partidos estuvieron muy igualados, los 2.
Sí, eso lleva a pensar algo que yo digo siempre, y es que analizamos demasiado en función del resultado. El Madrid en la Supercopa pudo perder y el Madrid en la Copa pudo ganar, y al revés el Atlético de Madrid. Lo que pasa es que, según hemos escuchado análisis, parece que el primer día el Madrid jugó muy bien y el segundo muy mal, y fueron 2 partidos muy equilibrados que pudieron caer
hablando
de un lado
o
del otro.
Especialmente del Madrid, yo creo que jugó un buen partido de Copa, lo perdió en la prueba, pero jugó un buen partido, no de estos que te meten un meneo.
Es que no es comparable la derrota
al de la Liga
de esta semana en Copa con la de la Liga de septiembre. El Madrid todavía ahí sí que estaba en construcción con el sistema, las bandas estaban despobladas, el Atleti campó a sus anchas, y el otro día, pues como ha dicho Ancelotti, ¿no? La verdad es que han sido 2 duelos los últimos muy igualados. Salió cara para el Madrid en Riyad, ayer salió, el jueves salió Cruz en el Metropolitano, pero yo creo que el Madrid dio la cara y tampoco se le pueden hacer muchas acusaciones.
Roberto.
En Liga le faltó Carvajal y Vinicius, para mí dos de los pilares de este Real Madrid, y en Copa yo creo que el Real Madrid estuvo a gran nivel, incluso mucho mejor de lo que podíamos pensar por el desgaste que traía en la Supercopa, la diferencia de físico, dominó, encerró al Atlético de Madrid en muchos momentos del partido y el Atlético de Madrid fue a más en la prórroga. O sea, fue todo lo contrario que la Supercopa. Cuando el Real Madrid avasalló físicamente al Atlético de Madrid, pues fue lo contrario. Yo creo que las fuerzas llegaron hasta ahí, pero no creo que haya que dejar ningún reproche hacia los jugadores del Real Madrid, que dieron la cara, que lucharon hasta el final y que, bueno, perder un derbi siempre duele, pero si tienes que elegir uno que perder, una vez vista la distancia en Liga, yo creo que cualquier madridista, cualquier jugador de la plantilla elegiría la Copa del Rey y no en Champions, o si se llegan a cruzar en Champions, o ahora en el derbi de la Liga del Bernabéu.
El fastidio a la afición del Madrid no se lo quitas, porque perder con el Atleti no le gusta nada. Bueno, perder no le gusta, perder contra el Atleti le gusta menos, pero no es de estas veces que termina el partido y dice, joder, nos han pasado por encima, qué mal hemos jugado. Yo creo que fue un partido bien jugado por el Madrid, que lo perdió porque el rival iba a tope, iba muy enchufado y aprovechó muy bien las oportunidades. Bueno, mañana
por
veremos.
Por errores, Corro.
Por errores. Evidentemente,
en el
los partidos...
En el primer gol falla Rudiger, en el primer gol falla Rudiger, en el segundo falla Lunin, en el tercero falla Vinicius. Sí, sí. Son errores puntuales. Sí, sí, si tú esos errores no los cometes, yo creo que el Real Madrid habría pasado eliminatorio.
Digamos que son partidos que se pueden perder y, sobre todo, yo creo que cuando el equipo pierde, muchos aficionados intentan ver el vaso medio lleno. Primero, que se ha competido muy bien, que venía de una paliza física en la Copa, y que ahora te vas a poder centrar en la Liga y en la Champions, que es lo importante. Porque la paliza física, si se hubiera pasado, jugar otra vez esta próxima semana, jugar luego las semifinales a doble partido, creo que le exigirían un desgaste físico al Madrid que le podría perjudicar en Liga y Champions, que al final son los títulos importantes.
Muy bien, ya hemos hecho radiografía del Madrid. Guille, Roberto, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Yo, adiós. Para despedir, en este juego de alineaciones que tengo siempre con Miguelito, en el que he de reconocer que siempre pierdo, mañana creo... que no va a jugar, o sea, creo que va a jugar Tchouaméni y que no va a jugar Camavinga y creo que no va a jugar Rodrigo.
Vale, apuntado queda y mañana os pasáis un mensajito los dos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego, Miguelito, gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Almería, Jordi Folqué. Hola, Jordi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo está el colista?
Pues, hombre, como colista que es, está, recordemos, es el único equipo de las cinco principales ligas europeas que sigue sin ganar ningún partido. Pero claro, esto lo venimos diciendo en las últimas semanas y los últimos desplazamientos han sido, el primero de este 2024 fue a Pamplona, perdieron 1-0, pero los dos últimos de 2023, hoy ha hecho Ancelotti referencia a esos partidos, porque en el Metropolitano, el Atlético de Madrid, pues pidió la hora, ganó 2-1 al Almería, y el Barça en Montjuic, en el minuto 83 iba empate a 2, al final ganó el Barça 3-2. Ahí es donde se agarra también la Unión Deportiva Almería, el equipo de Gaizka Garitano, que hoy ha anunciado su primer fichaje, Radovanovic, un central serbio de 30 años, y que en principio esta mañana ha dicho Garitano que no iba a estar para la convocatoria, pero media hora después ya ha sido inscrito, ha viajado con el equipo y podría tener sus primeros minutos mañana. Digo que el colista como tal pues está bastante, bastante mal en cuanto a puntuación, pero las sensaciones, ni más ni menos...
Son mejores,
que
¿no?
Sí, porque el último partido, el Girona vino a Almería, el equipo más goleador, y el Girona solamente pudo tirar a puerta una vez en todo el partido.
Mereció ganar el Almería.
Y efectivamente, el Almería mereció ganar. Una convocatoria, como digo, que no está César Montes por lesión, tampoco Arnau y Coné. En la Copa de África están Baba, Marciano y Méndez. Sancionado está Leo Batistao. Así que, pues casi que con lo que tiene. Vamos a ver si Radovanovic puede tener algunos minutos y a la espera de tener alguna baja en el equipo para que Lucas Romero, el exjugador del Mallorca ahora en el Milan, pues llegue el lunes para entrar cedido en la Unión Deportiva de Almería, que ha convocado, en cuestión sentimental madridista, a Paco Sanz, al nieto de Lorenzo Sanz, al sobrino de Fernando Sanz, al hijo de Paco Sanz, que entra en esta convocatoria, pertenece al
¿de qué
filial. Es central, tiene una muy buena proyección. El año pasado fue uno de los baluartes en el equipo juvenil que llegó a la final de la Copa del Rey contra precisamente el Real Madrid en juveniles. Ahí está en el filial de la Unión Deportiva de Almería y ante la baja de César Montes, pues ha entrado en esa convocatoria. Digo, un proyecto muy, muy interesante a sus 19 años, Paco Sanz, que entra... como digo,
muy bien.
En esa convocatoria.
Pues sigue la saga de los Sanz en el fútbol español, ahora en el Almería. Jordi, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
One of me and none of you, and somewhere in the
Mañana a las 6:30, vaya partido, muy buen partido, Betis-Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, José Luis.
Saluda a Emilio Pérez de Rozas, que está en Italia, que se ha ido a la presentación de Ducati Gresini, del equipo de Marc Márquez, de la moto de Marc Márquez. Hola Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Estás en un pueblo que se llama Riccione? ¿Ha sido ahí la presentación?
Sí, precioso, la verdad, muy bonito, pegadito al Adriático, pegadito al circuito en Misano, de Marco Cigoncelli, muy bonito, de verdad, una cosa impresionante, más de 500 personas, bestial.
¿Ha sido en una discoteca que se llama Cocorico?
Sí, sí, una pirámide, ¿sabes? Sí. La pirámide,
sí, sí.
Esa que hay en el Louvre. En la Plaza del Louvre, pues igual, parecida, pequeñito, muy bien, muy bonito, bueno, precioso.
Ahora me cuentas si tengo tiempo y te pregunto por la moto o que me des algún detalle. Vamos con las noticias del Barça para mañana en el partido contra el Betis. Tiene un montón de bajas, Víctor, y se ha unido una más, ¿no?
Sí, 7 bajas por lesión. Andreas Christensen es la última, hoy no salía a entrenar, no ha hecho comunicado médico el Barça, nos han dicho que estaba en el gimnasio, pero no ha entrado en la convocatoria y bueno, pues lleva tiempo arrastrando molestias, así que al final pues era cuestión de tiempo, parece que cayera, porque al final ya es baja y no ha viajado a Sevilla. Se suma Christensen a las de Ter Stegen, Gavi, Marcos Alonso, Cancelo, Rafinha e Íñigo Martínez. La buena noticia para Xavi es que recupera a 2 efectivos, Araujo y Lamine Yamal, que estaban sancionados en Copa y volverán, y Araujo seguro como titular. Veremos si la Lamine Yamal también se atreve a que sea titular contra el Betis.
Tengo un par de sonidos, de la rueda de prensa de Xavi que me han llamado la atención y que quiero que comente Emilio. Este de Xavi Hernández, cuando le ha preguntado nuestro compañero Ibáñez de Mediaset, le ha preguntado porque si el Barça es muy pesimista, ¿no? Es muy pesimista.
Lo que más falta. Pero bueno, yo contrarresto yo, no te preocupes. Aquí, bueno, no sé si es del... Supongo los catalanes, el club, la historia también, ¿no? Y no somos de... ¡Ay! No hay problema. ¡Ay! ¿Sabes? De, ay, que, ¿no? Estamos... ¡Ay! Que viene el Betis y el Atleti, ¿no? Pues viene el Betis y el Atleti. Pues oye, pues a competir es una oportunidad. Yo veo una oportunidad. Por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad. Pero es que también he perdido muchas cosas. Y el Barça no siempre ha ganado. Que sí, que el nivel de exigencia es lo aceptamos, pero que muchas veces falta positividad, sí, sí.
¿Qué te parece, Emilio? En alguna ocasión recuerdo yo que Xavi también ha sido pesimista. Me acuerdo cuando era futbolista que venía el Madrid por detrás y también hacía declaraciones que viene el Madrid. O sea, ¿es una condición del barcelonista o es un invento que ha tenido hoy Xavi?
No, yo creo, que es la situación del momento. O sea, el culé, una parte del culé, ha comprado el discurso del resultadismo y la otra parte del culé sigue esperando lo que prometió Xavi al principio de temporada, que es que este año jugarían mejor que el año pasado. Y recordemos que hace escasamente 10 días Xavi rompió ya con la Biblia cruifista, agarró el discurso de Luis Aragonés de ganar, ganar y volver a ganar, ganar, ganar y volver a ganar, y entonces el punto de pesimismo, de tristeza, de desazón, de desencanto que tiene una parte del culé es que no ve bien, no juega su equipo y, por tanto, esa es su tristeza, nada más.
Pues esto que ha dicho viene complementado con esta... Cuando le han preguntado por Ferran, por esta declaración sobre Ferran, sobre cómo ve a Ferran y lo que cree que le pasa a los futbolistas cuando llegan al Barcelona.
Creo que lo he dicho alguna vez.
Creo que ya lo he dicho alguna vez.
De alguna manera encarna.
Ferran de alguna forma encarna lo que es un futbolista fuerte mentalmente. Para jugar en el Barça ha de ser muy fuerte mentalmente, porque aquí el día a día te hacen sentir pequeño. Te hacen sentir que no vales, que no sirves. Seas entrenador, jugador, seas doctor, seas jefe de prensa, lo que sea. Te hacen sentir que no vales.
Eso es el Barça.
Y esto es el Barça. Y es una pena, pero es así. Ferran ha tenido que ser muy fuerte mentalmente. Hablamos en verano. Me escribió un mensaje muy importante que pensé, este chico va a cambiar, girará la tortilla, y la verdad que yo hablo mucho con él. Encarna un poco lo que debe ser un futbolista del Barça, muy fuerte mentalmente.
Esto tiene que ver un poco también, Emilio, con esto de que el Barça es el club más difícil del mundo, todo ese discurso que tiene Xavi.
Sí, bueno, no, y también, sí, y también corro con que no lo quiera reconocer Xavi. El Barcelona se ha gastado casi 300 millones de euros, ¿eh? O sea, claro, y Ferran fue el primer fichaje con 55 millones de euros y la gente, claro, no tiene la culpa de lo que costó, pero la gente piensa que Ferran ha jugado a ratos como todos ellos.
¿En qué punto te parece que está Ferran? Porque es cierto que alguno podía pensar que Yamal podía jugar en su zona, ¿no? Y ser titular incluso, pero le ha quitado el puesto Ferran definitivamente, ¿no?
Sí, porque Ferran digamos que ha aprovechado esos minutos que ha tenido metiendo goles y claro, en la lotería de, digamos, Joao Félix, Rafinha, todo esto, pues Yamal, pues al final se ha decantado por Ferran, pero bueno, tampoco es para volverse loco como está jugando Ferran.
Por cierto, que he visto una jugada hoy, ha jugado el Inter de Miami contra El Salvador, en El Salvador, y ha hecho una jugada el Inter Miami que Alba se la ha dado a Luis Suárez a Busquets, Busquets a Messi, Messi a Busquets, luego Messi otra vez, o sea, una jugada del recuerdo, de lo que ha sido el Barcelona y los jugadores que tiene ahora, que no suenan tanto como esos que te he dicho, ¿no?
Bueno, es que ahora esos jugadores juegan en el sitio ideal, ¿no? Están jugando en una competición donde ellos todavía pueden seguir siendo, ¿no?, los reyes del recreo, ¿no? O sea que, porque claro, son extraordinarios todos ellos, evidentemente.
Bueno, ¿qué ves ahora que viene Betis y Athletic de Bilbao? ¿Te parece que hay algún partido más importante que el otro, que los dos son importantes? Le han preguntado también Liga o Copa y no, si ha dicho bueno.
No, sigo esperando la resurrección, que es lo que sigue esperando la afición del Barcelona. O sea, la afición del Barcelona, esto de ganar ya empieza a descontarlo. O sea, la gente quiere ver que el equipo un día reacciona, juega bien y juega como le gusta. Eso probablemente no se produzca durante toda la temporada y entonces pues el Barcelona irá tirando. Pero yo... Dime.
No, digo que ha habido dos partidos en los que se ha mostrado muy solvente el Barça, que han sido Betis y Praga, y Esparta de Praga, ¿no? 2-5-0 y vuelve, empieza esta segunda vuelta con el Betis, que le trae buenos recuerdos, pero claro, es en la cancha del Betis.
Sí, no, pero insisto, si el asunto es ganar, perfecto, o sea, se puede ganar. Si el asunto es realmente lo que sigue pregonando Xavi en cada conferencia de prensa de tenemos que jugar mejor, debemos jugar mejor y tal, pues eso algún día debería de producirse. De lo contrario, seguirá la decepción para parte de la hinchada, desde luego.
Víctor, ¿te ha gustado algo más de la rueda de prensa de Xavi?
Bueno, sí, era la primera vez que le escuchábamos hablar de ese duelo contra el Athletic Club, del sorteo. Le preguntaban, de hecho, si le gustaría que fuera como la Davis el sorteo para evitar que le volviese a tocar al Barça en San Mamés, porque es la tercera vez que toca partido único en San Mamés y Xavi ha recordado que les eliminaron en 2022 y en 2020, en 2022 cuando acababa de llegar al banquillo del Barça, y dice Xavi que no, que él le gusta el sorteo puro y es así, les ha tocado.
La idea no me ha parecido mala, la idea que ha planteado creo que ha sido Alfredo Martínez, no me ha parecido mala porque es cierto que te puede tocar 4 o 5 veces fuera de casa y con el mismo rival, o sea, te puede tocar siempre fuera y introducir ahí un índice corrector que sea, oye, una vez, si te toca la siguiente, que sea en otro lado. No me ha parecido mala, a alguno le parecerá una barbaridad, pero no me ha parecido una idea descabellada.
Claro, y ha dicho Xavi que no era el rival que querían, no querían al Athletic Club, pero les ha tocado así y fuera, pues bueno, es lo que hay, pero sí, Xavi defiende que cree en el sorteo puro como ha sido y ya está, y le parece bien, y ha dicho Xavi Hernández que ven remontable esa distancia que hay con el Girona y con el Real Madrid, que ven que pueden remontar y que no piensan decidir entre Liga o Copa, que van a ir a por todo y en febrero, cuando llegue febrero, también a por la Champions.
Víctor Roque ha dicho que a lo mejor mañana, que había tenido algunas molestias, pero que está de vuelta.
Sí, que está bien, a ver, por lo que dice Xavi, no sé, para titular yo creo que no está, por lo que dice Xavi Hernández y porque arriba Lewandowski y Ferran Torres ahora mismo son indiscutibles y veremos si Lamine Yamal, que está fresco, que no jugó en Copa, está para ser titular o competir a esa plaza con Joao Félix, pero Vitor Roque dice que ya está, que tenía unas molestias que nunca llegaron a ser lesión, pero ya está recuperado de esas molestias, hoy le hemos visto entrenar y ya estaba bien, a ver si por fin es titular, si no este partido en Copa o el siguiente que será el sábado que viene contra el Villarreal en Montjuïc.
Muy bien, Víctor, un abrazo, gracias,
Un abrazo.
¿Te ha gustado entonces la moto por fuera y por dentro de Marc Márquez o qué, Emilio? ¿Se ha marchado? Hemos perdido la comunicación con Emilio. Antes, saludo a Escalera, Sevilla, hola Isaac, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué noticias tiene el Betis para el partido de mañana?
Pues muchas bajas, 11 bajas tiene Manuel Pellegrini, bueno, y son 12 si contamos a Andrés Guardado, que en las últimas horas se ha marchado a su país, a León. Y se ha marchado en una despedida pues multitudinaria en la ciudad deportiva con muchísimo cariño. Esa sería la baja número 12, pero te enumero, Corro, con todas las bajas: Guido, Bartra, Bravo, William Carballo, Miranda, Ayoce, Aitor Rival y Mendy, el de la cantera, además de Sabali, Chadi y Riadiadde, que están en la Copa de África. Así que muchísimas bajas que tiene Manuel Pellegrini, que por contra de lo que estáis contando, no cree que se encuentre mañana un Barcelona en crisis, no cree que se vaya a encontrar un Barcelona de capa caída en el partido de mañana, pero el Betis tiene una buena oportunidad, mañana para brindarle a su afición un buen espectáculo, un buen partido, teniendo en cuenta, Corro, la cantidad de bajas que tiene el conjunto verde.
Sí, pasan cosas ya que antes en el fútbol de hace años no pasaban. Se van jugadores a mitad de temporada, pero emblemáticos. O sea, no es que no se vaya un cualquiera, es que se va guardado del Betis a mitad de temporada, que es un jugador leyenda en los últimos años del Betis, uno de los capitanes del Betis. Sí. El otro día le puso el brazalete a Fekir, ¿no? ¿Fekir va a ser el capitán del Betis ahora o qué?
Sí, bueno, sí, a ver qué ocurre, pero sí. Fue como un traslado entre comillas de poderes, ¿no? De la capitanía, lo hizo ante todos los medios de comunicación y bueno, sí, le cedió ese brazalete. Lo que hay que ver también es Fekir cuando vuelva a estar a su mejor forma, claro. Pero es un detalle, Corro, interesante el que hizo Guardado, que yo estoy contigo. Lo normal hubiese sido que se hubiese marchado al final de la temporada, pero bueno, al final ha decidido marcharse a estas alturas de la campaña y despedido con todos los honores, Andrés Guardado.
Escalera, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, si
mañana Dios. El partido es a las 6:30, Betis-Barcelona. Esta hora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar esta noche, como cada sábado por la noche, Ana Huertas. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Pues os cuento que hace tan solo unas horas, las 30.000 personas que se enfrentaban a los exámenes para acceder a la formación sanitaria especializada terminaban sus pruebas. Hoy se han llevado a cabo los exámenes del MIR, las plazas para médicos residentes, también el EIR para enfermería, y también se han realizado los de farmacia, psicología y otros ámbitos relacionados con la salud. En total, 11.600 plazas a las que optan opositores como Manu, que nos contó aquí en COPE cómo se ha preparado estos exámenes.
Entonces, bueno, yo al principio sí que estudiaba, pues yo qué sé, quizá al día, pues unas 10 horas, y luego pues ya, pues depende, pues si un día estás más agobiado, pues igual no llegas ni a 3 horas de estudio, pero si otro día estás a tope, pues igual le haces alguna más.
Bueno, seguro que al final todo le ha ido estupendo. Y esta misma tarde también ha atracado en la Estación Espacial Internacional la primera misión privada europea. Los astronautas van a permanecer allí 2 semanas, durante las que van a llevar a cabo más de 30 experimentos con microgravedad, y entre ellos está Miguel López Alegría, el primer piloto español en llegar al espacio hace casi 30 años. En Herrera, en COPE, hablaba de un futuro próximo en el que viajar al espacio esté al alcance de cualquiera.
Y estamos abriendo una puerta ahora para que empresas privadas y gente privada puede tener acceso al espacio. Entonces, abrir esas puertas para gente, para otros gobiernos que hoy en día no tienen acceso a la ISS, para institutos de investigación, para más gente, eso todo forma parte de la democratización del acceso al espacio.
Y por cierto, hoy hemos dejado atrás todos los problemas que sí causó el viernes la borrasca Juan en varios puntos de España, sobre todo en Soria, donde alrededor de 600 vehículos se quedaron atrapados este viernes debido a las nevadas y las heladas. Hoy ha predominado la normalidad y la estabilidad en el tiempo, aunque las temperaturas han sido y seguirán siendo pues muy frías, sobre todo las mínimas. Eso sí, hasta el martes, porque en el martes va a cambiar la tendencia. Jorge Alcina es experto climático.
Después de este fin de semana y hasta el martes próximo, volvemos de nuevo a unas condiciones un poquito anómalas, porque vuelve una masa de aire caliente y recuperaremos todo lo que hemos perdido en las últimas horas de temperatura, lo vamos a recuperar de aquí a final de la próxima semana.
Lo cierto es que esta borrasca Juan, que ha dejado ciertos embalses rebosados de agua, no ha hecho que la situación de sequía en Cataluña mejore. Ahora mismo los embalses de la región están en su mínimo histórico, en el 16,1%, y a un paso de entrar en el estado de emergencia por sequía, que obligará a los municipios a no superar los 200 litros por habitante y día, y que va a afectar a 202 municipios, lo que se traduce en más de 6 millones de personas. Ya sabes, Corro, que actualizamos toda la información y las últimas noticias durante toda la noche en los boletines horarios y también en cope.es.
Ahí estaremos a la 1 de la madrugada. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
A la vuelta de estos consejos va a contar Antonio Ruiz lo que quiere fichar el Atlético de Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios.
El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9015-09015, serie 8008.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Después de lo que nos hemos gastado en Navidad, nos tiemblan las piernas si nos ponemos a pensar en las vacaciones de verano, en lo que nos va a costar. Precisamente ahora es cuando deberíamos hacerlo, porque de contratarlas en este momento a dentro de unos meses hay mucha, muchísima diferencia y mucho ahorro.
Pues hay reservas flexibles que también te permiten cambiar la reserva o cancelar sin el coste.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ramos Balaídos, allí ha ganado la Real 1-0 con un gol de Brais Méndez y grave lesión de Oyen Muñoz, el jugador de la Real. Han dicho algo, se ha dicho algo, ahí en la zona mixta, en la zona de entrevistas. Santi Peón, ¿qué tal, Santi?
Sí, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Pues sí, estaba contento por el gol y por los 3 puntos, pero estaba muy disgustado Brais Méndez por la lesión de Ayem Muñoz. Nos confesaba que todavía no había podido estar con él en el vestuario, pero igual que había dicho Emmanuel Alguacil, que lo que se presagiaba era lo peor, una lesión grave de cruzado para el futbolista Churi Urdin. Nos ha dicho también que, bueno, se va contento con los tres puntos que ha conseguido, evidentemente, su equipo, que son tres puntos importantes. Y sobre su situación personal nos ha comentado, por una parte, que quiere que pasen a la historia los pitos que aquí le brindó parte de la afición cuando todavía era futbolista del Celta, a pesar de lo bien que le van ahora las cosas en la Real Sociedad. Es un jugador que está triunfando no solo en la Liga, en la Copa, sino también en la Liga de Campeones. Y a modo de curiosidad le he preguntado, Corro, si se va a ir a la cama contento, pase lo que pase, el próximo martes, cuando termine la eliminatoria de cuartos entre su ex-equipo, el Celta, y su actual club, la Real Sociedad. Se ha reído, ha dicho que evidentemente se marchará fastidiado, porque nos ha confesado, entre otras cosas, Corro, que él lo que no quería era que en esta ronda de cuartos del torneo del CAO le tocase enfrentarse con su Celta.
Has apretado ya la conciencia.
Sí, sí, sí. Buen tipo, le queremos mucho por aquí.
Y buen futbolista. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Viene contando a Antonio Ruiz esta tarde en Tiempo de Juego los planes del Atlético de Madrid para este mercado de invierno. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches, sí. Está teniendo una actividad importante la Dirección Deportiva del Atlético de Madrid para este mercado de invierno, buscando cerrar algunos movimientos. Según ha podido saber la cadena COPE, el club, el Atlético de Madrid, quiere satisfacer el deseo del Cholo de tener un centrocampista versátil que le pueda servir en varias posiciones, y hemos contado que el Atlético negocia con el Genk belga el fichaje de Bilal El Kanous. Es un chico marroquí de 19 años que ahora mismo está disputando la Copa de África. También el Atlético de Madrid se está moviendo, preparándose para la, me cuentan, cada vez más cercana salida de Correa al fútbol árabe. Al principio había un pequeño escollo, finalmente el club árabe parece que está insistiendo y lo hace como lo hacen ellos, con dinero. Siguen negociando, pero a día de hoy se puede decir que está muy cerca Correa de abandonar el Atlético de Madrid para jugar en Arabia, y por eso el Atlético busca un delantero. Y finalmente el Atlético también está meditando muy seriamente repescar al central uruguayo Santiago Mourinho, que está cedido en el Zaragoza debido a la lesión de Azpilicueta, y a la también inminente o cercana salida de Soyuncu, cedido. Ahora mismo tenía el Fenerbahce, era el que más pujaba por él, pero el Atlético de Madrid en principio todavía no ha cerrado acuerdo de cesión con el club turco. Y si este, que es el deseo, la opción que más quiere el futbolista de volver a su país, no saliera, tiene esperando al Oporto y al Borussia Dortmund.
Vaya, pues hay un montón de noticias. Estaba mirando la ficha de Bilal El Kanous. Has dicho, nació el 10 de mayo del 2004, acaba de cumplir
19, ¿no? 10,
acaba de cumplir 19, jovencísimo.
Sí.
Nacido en Bélgica, pero con nacionalidad marroquí, está jugando con Marruecos. 1,80. Claro, este Antonio no lo hemos visto jugar. Nosotros, o sea, esto hay que ir a los expertos, muy expertos, para saber cómo es. Y luego, Mourinho, me dice Áviles que sí que estaba jugando últimamente con Velázquez en el Zaragoza, o sea, que se lo quitaría el Zaragoza del centro de la defensa. Y esto de Correa, creo que invita a pensar en la búsqueda de un delantero. O sea, tiene muchos movimientos,
Correa,
¿eh?
Sí, el entorno de Correa me dice que está cerca. Y el club tampoco lo descarta. Así que se prepara el Atlético para eso. El fichaje del centrocampista, me han contado también que la primera opción del Atlético fue Leandro Paredes, el capitán de la selección argentina, pero que no ha podido avanzarse.
Cambia mucho de Paredes al Kanous, ¿no?
Claro, no ha podido avanzarse en esa dirección. Y bueno, pues Berta tiene muchos hombres en toda Europa peinando el mercado, descubriendo o viendo futbolistas que puedan ser interesantes. A este chico se lo rifan además varios equipos.
Sí, debe ser un fichaje gestor de futuro que está en todos los ojeadores locos por ficharle. Exacto. Y que ha encontrado un hueco en el Atlético de Madrid. Muy bien, pues son noticias desconocidas y que ha puesto en antena Antonio Ruiz desde la tarde hoy en Tiempo de Juego. Vamos a ver cómo evolucionan, a ver cómo terminan, pero hay proximidad de que algunas de ellas se produzcan, especialmente esta de Correa, ¿no?, que está a punto de salir al fútbol árabe.
Sí, y la del mediocampista también, porque el club parece que ahora ya no se va a escaquear del deseo del Cholo, que a principio de temporada también era un 5, aunque luego dijo que Barrios le valía, pero bueno, ahora ya parece que la plantilla se queda un pelín corta.
Informados quedamos. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Recuerdo, juega el lunes el Atlético de Madrid, que juega contra el Granada, y luego ese partido el jueves, Atlético de Madrid-Sevilla, que le puede poner en semifinales de la Copa. Vamos con lo que ha pasado en Valencia.
¡Gol, gol, 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 gol! Asiste Gallá, marca el Valencia, que vuelve a meterse de lleno en la pelea por Europa. Valencia 1, Athletic 0.
Victoria del Valencia, gol de Hugo Duro, que lleva 9 esta temporada en Liga. Ojo que es una cifra respetable. Vamos con otro Hugo, con Ballester. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Está en Bilbao José Ángel Peña. Hola, Peña. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches.
Que hoy el Valencia mejor que el Atleti de Bilbao, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Ha sido un partido bastante igualado, con pocas ocasiones de gol, con pocas áreas, ni en la portería de Mamardashvili ni en la de Unai Simón. Ha sido un partido muy táctico de dos entrenadores, uno consagrado y otro que está creciendo a pasos agigantados, Valverde y Baraja, y que al final se ha decidido por un centro fabuloso de Gallá y un remate no menos espectacular de Hugo Duro, que como dices suma 9 goles. Esto es un oasis en el desierto de Meriton para el valencianismo, reencontrarse con sensaciones pues como la expresión que decía Rubén, de estar cerca de la pelea por Europa. Son 4 victorias consecutivas en Liga, hacía casi 7 años que esto no pasaba para el Valencia. 45.000 espectadores en la grada, con un ambientazo tremendo en Mestalla y con gente de la casa que hemos visto crecer desde la Academia de Paterna, con Gallá, con Guillamón, con Fran Pérez, con Mosquera, con Guerra, con Jesús Vázquez y, como decía, con un entrenador que yo creo que sobran los elogios, ya se nos acaban para hablar de la figura de Rubén Baraja, que cogió al equipo la temporada pasada en puestos de descenso, que lo salvó en la última jornada, y que esta temporada con humildad, con silencio, con trabajo y sin refuerzos, pues ha construido un equipo que ahora mismo está, yo diría, sin techo en cuanto a lo emocional, en el partido a partido, y a ver qué pasa.
Sí, desde el empate con el Barça, Villarreal-Cádiz, el partido de hoy contra el Athletic de Bilbao y Rayo Vallecano, son los 4 partidos que ha ganado el Valencia. Ganar 4 partidos seguidos en la Liga es muy difícil. Está a las puertas de Europa, si no es que está en Europa, metiendo ya presión. Lo que pasa que ha dicho Hugo Duro después del partido, ha dicho, el año pasado hubo un momento también que hablamos de, era un poco más cercano al inicio de Liga.
Sí, antes del Mundial.
Sí, que se habló de Europa. Y luego nos la pegamos. Yo creo que este año no tiene ya pinta.
Y con 32 puntos ya no te la vas a pegar.
No, y la dinámica, sobre todo, que tienes, que es diferente. Peña, he dicho yo, a lo mejor muy a la ligera, que ha merecido ganar el Valencia. ¿A ti qué te ha parecido?
Yo creo que al Atlético hoy lo que se le ha notado es cierta falta de frescura por la acumulación de partidos y sobre todo por la intensidad que le mete a todos los duelos el Atlético. Creo que en la primera mitad el equipo de Valverde ha estado mejor o ha sido mejor, pero sí que se le ha notado, como digo, que no ha hecho ocasiones claras, apenas ha tenido un par de jugadas que se puedan calificar como tal, una de ellas ya en la segunda parte también de Sancet. Reconocía, como digo, Ernesto Valverde, que al equipo en definitiva le ha faltado el colmillo que viene teniendo toda la temporada, pero da la sensación de que es por eso, ¿no? Por esa acumulación, por esa racha también de casi 3 meses sin perder. En algún momento tenía que llegar, pero yo creo que el discurso de puertas hacia adentro es que, bueno, no pasa nada, que hay que corregir algunos detalles y que el miércoles en Copa ante el Barcelona hay que volver a comenzar, a volver a coger las cosas donde estaban antes de este partido en Valencia, que se puede entender quizás como un paréntesis e insisto, yo creo que el equipo hoy no ha sido tan reconocible en cuanto a esas señas de identidad, de esa presión muy alta y sobre todo muy efectiva, pero bueno, pues vamos a pensar que es por el cansancio.
Es que tiene un partidazo el miércoles de Copa Athletic Bilbao-Barcelona. No os pregunto nada más, así que os dejo descansar. Adiós, Hugo. Dime.
No, simplemente que lo peor podría ser que Nico Williams tuviese algo en la rodilla. ¿Sí? Esa es un poco una incógnita que queda ahí, aunque ha vuelto al terreno de juego, pero finalmente ha sido sustituido. Y bueno, que Vesga ha vuelto a recaer de los problemas musculares y ni tan siquiera ha podido formar parte del once inicial. Eso quizás preocupa más que se haya roto la racha. Ay, sí, Canós, aprovecho Canós, para añadir Canós, lo de Canós. Canós tiene muy mala pinta, ya se rompió después del partido contra el Atlético de Madrid, estuvo en torno a un mes de baja y apunta a algo similar. Posible rotura en los isquios, creo que era pierna izquierda. Una pena porque este chico, sobre todo después de las Navidades, marcó un golazo en Vallecas antes del parón y desde entonces estaba cuajando grandes actuaciones, sobre todo en la competición doméstica y también participando en Copa del Rey con un golazo en Cartagena. Tiene mala pinta, el chico se ha ido destrozado del estadio y todo hace indicar que a falta de las pruebas médicas de pasado mañana, que pueda estar apartado de los terrenos de juego 3-4 semanas.
Vaya. Ballester, Peña, un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Después de la derrota de ayer del Cádiz en Vitoria contra el Deportivo Alavés, ya Sergio González. Es de las pocas veces que un entrenador entrega la toalla en directo. Dijo, esto es lo que hay, tenía una bola extra, dejo de ser entrenador del Cádiz. Y hoy lo ha confirmado el Cádiz. Rubén López, hola Rubén.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Confirmadísimo, ¿no?
Sí, a la 1:30 del mediodía ya era bueno. Ya lo tenía que haber confirmado el Cádiz hace una semana realmente, porque hasta el propio Sergio en la previa del partido ante el Alavés reconocía que él no esperaba estar sentado en el banquillo de Mendizorroza. Era franco y sincero Sergio, pero como el presidente no había logrado cerrar un sustituto, pues al final las circunstancias fueron las que fueron y esa bola extra de la que hablaba el entrenador se la acabó con una nueva derrota del Cádiz, que hay que recordar que no gana desde el 1 de septiembre, que se dice pronto.
Tela.
Son 17 jornadas de Liga más 2 de Copa del Rey, porque uno pasó el Cádiz en penalti, o sea, 19 partidos oficiales sin ganar, es una barbaridad. Pero como el Cádiz se mantenía fuera del descenso y tal, ya en las últimas semanas eso también se quitó, se eliminó esa situación de estar fuera del descenso, ya era una situación insostenible y hoy a la 1:30 pues ya el Cádiz comunicaba el cese de Sergio, que ha estado 2 años en el Cádiz y con la circunstancia de que en el partido en el que ha caído conseguía ser el entrenador con más partidos en la historia del Cádiz en primera, 77, o sea que era un poco la paradoja. Y se va un señor que lo ha dado todo por el Cádiz, que no ha dicho una mala palabra de sus jugadores, del club, y que ha conseguido 2 permanencias con el Cádiz en primera, que también es un logro muy importante, ¿no?
¿Quién llega?
Pues esa es la pregunta ahora, ¿quién llega? Todo apunta, además lo ha dicho hoy también Paco González en Tiempo de Juego, que va a ser un entrenador muy joven, 34 años, Guille Abascal, que está entrenando en el Sparta de Moscú, en la Liga Rusa. El Cádiz ha intentado fichar en los últimos días a Diego Martínez, a Rubi y a Berizzo. Todos, por unas cuestiones u otras, han dicho que no. Y, al final, la fijación ahora está, lo dicho, en Guille Abascal, un entrenador muy joven, que ya trabajó en su día incluso para el propio Cádiz, es de Sevilla, que lo conoce muy bien Manuel Vizcaíno, y solo falta que se desvincule del Sparta de Moscú, que parece no es fácil, porque el Sparta pide que se pague una cláusula de 2 millones de euros. Así que, a falta de eso, que vamos a ver cómo lo litigia el Cádiz, parece que va a ser el entrenador que coja el equipo cadista, que ya tiene a su primer refuerzo de mercado invernal casi casi atado, que es Juanmi, el jugador del Betis. Que
si está bien, buen fichaje. Si está bien, buenísimo. Sí. Vamos.
Medio Juanmi del Betis le vale al Cádiz.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
medio
perfecto, Juanmi. Sí, lo tiene razón. Me dice Escalera que conoce a Guille Abascal porque estuvo en el Sevilla Juveniles. Sí. Es muy buen entrenador. Ha hecho su carrera en Suiza, en Italia y en Rusia. O sea, no ha pasado por España. Sevilla Juveniles y luego Chiasso, sí, sí, sí. Lugano, Ascoli, Bolos, Basilea y Sparta de Moscú. No ha pasado por España, pero bueno, vamos a ver si tiene suerte el Cádiz con este entrenador.
El que llegue tiene que reactivar una plantilla que en Vitoria, por ejemplo, dio muy mala imagen.
Sí, claro.
Muy mala imagen.
Desde el 1 de septiembre, no gana desde el 1 de septiembre.
Sí, pero que en Vitoria, sabiendo que el entrenador se jugaba al puesto, porque lo sabían, creo que tenían que haber hecho un poco más de esfuerzo.
Sí, bueno. Bueno, Rubén, gracias por la información. Mañana confirmamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, que se me ha olvidado comentar con Antonio Ruiz, que hoy hemos conocido, lo ha contado Pedro Morata, que Carlos Bucero va a ser director de fútbol del Atlético de Madrid. Carlos Bucero, que era ahora agente y representante, entre otros, de Julen Lopetegui, fue ayudante de Peja Mijatovic en la época en la que fue director deportivo Mijatovic del Real Madrid con Ramón Calderón. O sea, que ha pasado por el Madrid, pero ahora se instala en el Atlético de Madrid. Que tenga mucha suerte, que es muy buen tipo. Vamos con los goles de la jornada. Por cierto, estos goles que han sucedido en Villarreal y que tienen a Marcelino a mal traer. Villarreal 1, Mallorca 1.
¡Gol, gol, gol!
Tenemos gol en Villarreal.
Gol, 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 gol. Del Mallorca, Javi Llabres. Marca el Mallorca, marca Javi Llabres. Villarreal 1, Mallorca 1.
Y Las Palmas ha ganado 2-0 en Vallecas.
Ojo el error ahora. Balón suelto en la frontal del área. Le pega Moleiro, gol. Gol, 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 gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas, Moleiro. La mujer barbuda apareció por Vallecas. Le cae a Cardona, que la pone al punto de penalti. Viene el remate de Javi Muñoz. Gol. Gol, 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 gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas. remata y sentencia y liquida el partido en Vallecas. Rayo 0, Las Palmas 2.
Mañana se juegan también estos dos partidos. Osasuna-Getafe a las 2 de la tarde. Con estas noticias, Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Llegan Osasuna y Getafe después de quedar eliminados de la Copa del Rey. Los rojillos llegan con la baja del Chimi Ávila, que sigue lesionado del sóleo, y el Getafe, por su parte, llega con las bajas de Damián Matelatasa por sanción y Arrambarri, que está lesionado. Osasuna sigue rodeado de esa polémica arbitral. De hecho, Arrasate ha dicho hoy que al día siguiente aparecen otras imágenes de los partidos y te cabreas todavía más. Por su parte, Bordalás ha dicho que han pasado página y dice que han aprendido los errores. Mañana a las 2 en el Sadar, Osasuna Getafe con arbitraje de Sánchez Martínez.
Y a las 9 juega el líder, Girona-Sevilla. Con estas noticias, Alberti, buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. El Girona quiere volver a ganar en Liga para mantener el liderato en solitario ante un Sevilla necesitado y que encadena 3 derrotas seguidas en el campeonato doméstico. Problemas en defensa para Michel. David López es baja, Eric García sería duda y tampoco está claro que Juanpe y Arnau puedan jugar. Además, Aleix se lo pierde por sanción. En el Sevilla, lista de 24, son novedad Nilan, el portero, y el último fichaje, Aníbal Mejbri, y Jesús Navas, que no ha podido realizar el último entrenamiento con el equipo. Soumaré es baja por sanción. El partido lo va a dirigir el asturiano González Fuertes.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Pues que estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Roque, el titán de Lavapiés. Rey indiscutible del crossfit. Un tío duro, impenetrable como el granito. Que toca paella, él solo se come el socarrat.
Pues para él, una teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Carlos, hace un año estabas sin poder moverte en una cama con dos vértebras rotas. ¿Esto es otra lección de perseverancia, lo que hemos vivido este año?
Bueno, yo creo que es la ilusión, las ganas, que en la vida cuando alguien quiere una cosa, pues hay que luchar por ella y levantarse e intentarlo otra vez, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho Lucas y yo este año. El año pasado cuando volvíamos de otra forma, con una gran desilusión, y este año pues volvemos con el Touareg, con la victoria. Y bueno, ese es el mundo del deporte, ¿no? La vida a veces trabajas igual y a veces tienes recompensa y a veces...
¿Cuándo has pensado que lo tenías un poco mejor? Ya sé que hasta el último día no, pero ¿esa etapa doble fue la clave de este Rally Dakar?
Sí, no, hay un análisis del Dakar es complicado porque ha habido, pues desde el primer día, cada etapa tenía una consecuencia, la etapa de 48 horas, la etapa de los pinchazos, las... Ha sido un Dakar que ha tenido bastante migas.
No vas a cambiar nunca de copiloto, ¿no?
Bueno, no me hace falta, tengo al mejor.
Han llegado los campeones del Dakar. Ha estado esta tarde y está todavía con ellos Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Soy su sombra. He estado en el aeropuerto, he hablado con ellos en el aeropuerto, he hablado con ellos en la rueda de prensa, he hablado con ellos en el canapé y vino español. En fin, ya estoy trasnochando con ellos. Esto es una cosa loca, pero bueno, la verdad es que merece la pena. Me he hecho una foto con el trofeo, que es uno de los más bonitos y que tiene menos premio económico de todos los grandes trofeos del automovilismo, porque no tiene ninguno, que es el trofeo Touareg, que es muy bonito. Otra cosa son los cruces, que no se lo vamos a preguntar a
Lucas. He leído yo, Carlos, 3.000 euros. ¿Puede ser 3.000 euros el premio?
¿3.000 euros? No, que no hay nada.
Que nada, cero. Vale, nada, vale. Cero. Es que había leído 3.000 euros, que era una cosa... Así anecdótica, pero o sea, que no tiene nada, cero. Qué tíos listos los organizadores, ¿eh?
Sí, ¿verdad? ¿Eh? No gastan ni bromas los tíos, pero bueno, ya te lo digo yo, que podrían meter en Jaimas a toda la prensa y te dejar un espacio para que pongas tu tienda de campaña en el suelo, o sea, que bien, pero que nada, que la verdad es que han hecho este año, sí que es cierto, un recorrido muy bonito, un rally muy bien organizado y con los mejores ganadores posibles.
Bueno, que estás con uno de los grandes, grandes... copilotos del mundo, si no el mejor copiloto del mundo, ¿no?
Bueno, es que así lo dice Carlos Sainz y es verdad que ha sido un rally en el que Lucas Cruz ha sido decisivo, porque imagínate, Corro, que tú vas en el asiento de al lado de un coche dando botes sin parar y además estás calculando si han entrado en meta los grandes rivales, Alatí y Aloeb, todos los que iban por delante, o no, para penalizar, para hacer eso que te acuerdas que dije yo que era derrota táctica, sí. Eso que hicieron que les permitió ganar en la doble etapa. Bueno, pues él iba haciendo esos cálculos. Es verdad que tenían distintos escenarios, pero todo tiene que ser en marcha, todo tiene que decidirse en cuestiones de segundo, a toda pastilla. La verdad es que tiene un mérito increíble el trabajazo de Lucas Cruz, que le tenemos por suerte aquí en el tiempo de juego.
Hola, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muchas felicidades, sois grandísimos, sois espectaculares. No sé si, bueno, lo habrás visto hoy, has percibido en la rueda de prensa el interés que habéis motivado, pero han sido dos semanas que aquí por la mañana no se hablaba de otra cosa, que no fuera el Dakar.
Me imagino, ¿no? Al final, a todos los que nos gusta el motor, esta es una carrera emblemática, ¿no? Y al final yo creo que todo las estrategias que hemos estado haciendo, pues bueno, han creado un poco de incertidumbre en la gente que no lo tenía claro cómo se desarrollaba o cómo se iba a desarrollar una carrera como esta, ¿no? Y al final, pues bueno, yo creo que ha dado un plus de aliciente a estos aficionados que han seguido la carrera.
Ha dicho Carlos Sainz que ha sido el más duro de los cuatro, ¿estás de acuerdo?
Bueno, podría ser el recorrido ese que ha sido uno de los más duros, porque etapas de 400, 450 kilómetros han sido la mayoría, con lo cual no era nada fácil.
Oye, yo tengo esto que ha dicho Carlos de la derrota táctica antes de la jornada doble. Tengo tres o cuatro momentos que brevemente me digas cosas sobre ellos. Bueno, esa derrota táctica antes de la doble jornada, eso lo teníais claro en la cabeza, ¿no? Porque elegisteis perder tiempo para salir en una posición que os beneficiara.
Sí, ya desde la prólogo ya hicimos los cálculos y las cábalas para poder conseguirlo.
O sea, desde la prólogo ya estabais pensando en cómo llegar bien a esa salida, ¿no?
Sí, la prólogo ya lo hicimos, ya penalizamos y perdimos tiempo expresamente para poder salir atrás e intentar marcar un primer golpe, ¿no? Y dio sus frutos.
Oye, la primera jornada de la doble, que es donde yo creo que empezáis a ganar el Dakar, ¿cómo fue?
Bueno, pues nada, salimos en una posición que considerábamos que era muy buena, sí que los cálculos iban más o menos en esa dirección y salió bien, y luego pues nada, atacar durante todo el día hasta conseguir llegar a la zona de refueling y tener un poco una referencia de qué es lo que están haciendo el resto.
Sí, recuerdo que había, ahí, había que parar en campamentos, ¿no? A, B, C y D, y vosotros sí. Parasteis uno, y me parece que ellos paran uno por delante de vosotros, ¿no? Los más peligrosos.
Tendríamos 30 segundos para poder salir, o 27, y decidimos penalizar para quedarnos en un campamento anterior y poder salir el día siguiente con la arena un poco más compacta y más fría.
Bueno, el momento duro, creo que es la antepenúltima, los tres pinchazos. Ese es el momento en el que decís, ostras, que se nos va esto, ¿no?
Bueno, sabíamos que teníamos los dos coches detrás y al final no puedes pensar nunca que esto se acaba, que se nos va. Has de pensar el seguir, continuar y darlo todo hasta el final, y así hicimos. Conseguimos la rueda, salimos disparados e intentar recortar poco a poco el tiempo tiempo que a la postre nos fue bien, ¿no? Porque no sabíamos qué había pasado, no sabíamos si Loeb había tenido problemas o no había tenido problemas, y en ese sentido Loeb tuvo problemas, perdió otros 8 o 9 minutos sí. Más, y lo que ganamos nosotros pues ya fue el decir, bueno, pues dentro del desastre hemos perdido menos de lo que esperábamos.
Sí, pero fíjate, al hilo de eso, Lucas debía ir como un salvaje, Carlos, para recuperar 9 minutos en ese tramo final de esa etapa donde de repente estaba Loeb tan cerca, ¿no?
Bueno, Loeb ya perdió algo de tiempo y nosotros recuperamos. Pero bueno, la estrategia, nos tiramos, fuimos a cortar y acortamos bastante según qué sitios y nada.
Le cuento, Lucas, a los oyentes que nosotros seguíamos la etapa virtualmente. Y en esa etapa hay un momento que desaparecís del GPS. Me parece, Carlos, que son 15 minutos, así que dicen, lleva desaparecido 15 minutos, no sabemos lo que os pasaba, tú sabes la incertidumbre, porque vosotros estaríais haciendo cosas, ¿no? Y apretando el acelerador, y aquí no sabíamos nada de vosotros.
Tuvimos un problema con el Iritrack y la señal, y luego nos lo cambiaron y tuvimos ahí un pequeño problema, pero nada, ya afuera, es cosa de organización, no cosa nuestra.
No, pero fíjate que yo en un momento dado pensé, digo, ahora se han flipado, ¿sí? Y se han saltado un waypoint para penalizar 15 minutos y salir sí, a no claro. Sé qué.
¿Sabes? Tú ya pensando más que ellos, ¿no?
Más cábala.
Oye, y luego la penúltima, que es una imagen icónica del rally, de lo duro que es el rally, en el momento que pasáis y está Sebastián Loeb parado, que vosotros no lo sabíais, o sí lo sabíais, cuando que él estaba parado.
No, bueno, lo vimos al salir de una zona de trial. Lo vimos ahí parado, con el gato puesto, la rueda afuera y sin los cascos, y imaginamos que había algo más que un pinchazo.
Dinos qué decís, no, no. ¿Qué decís ahí en ese momento? ¿Qué decís?
Ostras, nada, digo, uy, está parado y creo que tiene algo más de lo que parece. Sí, y sí. Nada, y luego continuamos corriendo y aguantando el tipo hasta el final.
Sí, desde fuera él se ve, a vosotros no se os ve, pero os dice algo, o sea, así con las manos, como diciendo, tirar para adelante, ¿no? Os dice algo así. No sé si vosotros le miráis o os interesáis por él.
No te da tiempo, ¿no? porque era un mar de piedras afiladas.
Terrible.
Mejor mirar al suelo que no mirar.
Oye, Lucas, ¿cómo no puede pinchar un coche en ese camino, en ese mar de piedras?
Y luego cómo pinchas en otros sitios, que dices, cómo he pinchado aquí.
Cómo pinchas en la arena, ¿no?
Sí, sí, es un poco, no te digo incongruente, pero no sabes, es un poco una lotería.
Bueno, ha sido espectacular, ¿eh? Lo hemos vivido intensamente, es un placer teneros como compatriotas. Bueno, los Audi, ¿no? Sí. Que lo has dicho tú antes, ¿no? Enstrom, que os ayudó. ¿Cuántas ruedas os dejó Enstrom? Un par de ellas o tres, ¿no?
Sí, le quitamos tres. Y...
¿Tres?
Ahí se quedó en el desierto, el pobre.
Y hasta luego.
Y que le habréis dado la mitad del premio, ¿no?
Bueno, sí, sí. Al final esto es una carrera de equipo, la ha ganado Audi, y Audi ha demostrado que con una tecnología totalmente diferente y muy innovadora se consiguió la, la victoria.
Antes de que os fuerais al Dakar, Carlos Miguel quedó con Carlos Sainz y estuvimos hablando, hablando de cómo había sido los inicios, y luego al final nos quedamos pensando que de un Seat Panda con el que él empezó, a este monstruo que lleváis ahora, este Audi, cómo ha evolucionado el coche, ¿no? En la vida, bueno, que es alucinante.
Sí, ya incluso desde el primer Touareg con el que ganamos el Dakar a esto han pasado 14 años y hay un cambio brutal, o sea sí. Que no bueno. Tiene nada que ver.
Bueno, Carlos, remata tú con Lucas, que es el... Bueno, espera, que escucha, como por si no te lo crees, Lucas le ha preguntado, Carlos Miguel, no sé con qué intención, le ha preguntado esto a Carlos Sainz.
No vas a cambiar nunca de copiloto, ¿no? Bueno, no me hace falta, tengo al mejor.
Tengo al mejor. ¿Lo sientes así, que te siente Carlos Sainz como el mejor?
Yo lo que me siento es muy a gusto con él. Si no estuviese a gusto, los resultados no saldrían. Y a la postre está que tenemos una buena compenetración, una buena complicidad. Y eso es fundamental para una carrera como el de...
Muy bien. Remata, Carlos.
Sí, yo, bueno, tengo varias. Es verdad que hemos hablado mucho durante la prueba, él y yo, por WhatsApp. Yo intentando molestar lo menos posible, todo se ha dicho. A ver... Hay una cosa que a mí me llama la atención. Ekström, que es un posible ganador del Dakar, Peter Hansen, que lo ha ganado muchas veces, se quedan, a pesar de que han tenido problemas, os respaldan. ¿Qué opinas de la actitud de Nasser Al-Attiyah con Sebastián Loeb?
Bueno, aquí cada uno que juzgue la situación, pero como he dicho antes, el Dakar solo se gana si tienes un equipo. Los individualismos no funcionan.
Es que para que la gente, si alguno no lo sabe, al Nasser Al-Attiyah podía haber seguido en el rally, es decir, tenía un comodín para reincorporarse al rally, para ayudar a Loeb, y decidió irse a casa porque estaba enfadado con su segunda avería de motor, y te lo dice alguien que ha sido copiloto de Al-Attiyah, es decir, Al-Attiyah es tan buen piloto como a veces regular compañero.
Paso palabra.
Bueno, Lucas, que te dejamos descansar, que ha sido espectacular, ha sido impresionante. Enhorabuena, felicidades, nos encontramos dentro de poco. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, Lucas, perdón, antes de que te vayas, Lucas, una cosa. Nos vemos en el próximo Dakar con Carlos Sainz.
Eso se lo tenéis que preguntar a él, yo estoy dispuesto. Ahora es él el que ha de decidir qué hacer. Ritmo tiene, velocidad la tiene.
Y ganas,
eso es ya a ver de paso mañana.
Un abrazo, Lucas.
Un abrazo.
Bueno, vamos a escuchar, Carlos, vamos a escuchar. ¿Cuánto ha durado la rueda de prensa? Una hora y pico, ¿no?
Sí, ha sido tremenda, sí. Hemos podido hablar antes con Carlos Sainz en el aeropuerto brevemente, y de la rueda de prensa varias cosas me quedo. Una de fuera del Dakar, que en la familia Sainz, es decir, Carlos padre y Carlos hijo, se habla de Audi Fórmula 1. Y lo ha dicho abiertamente, en pleno proceso de ampliar contrato con Ferrari. Es decir, le está diciendo a Ferrari, ojo que tenemos una novia, si quisiéramos. Y luego ha dado auténticas clases sobre el Dakar y ha hablado mucho de efectivamente. Y por cierto, ¿te acuerdas que en la previa le dijimos lo de la edad de 45 años, no?
Sí.
Pues sigue diciendo que eso es una tontería. Que
es una chorrada, ¿no? Un invento.
Pero bueno,
oye, vamos a escuchar a Carlos Sainz, especialmente esa pregunta que bueno, siempre a los deportistas que están en su etapa final se le hace mucho. ¿Qué pasa con tu futuro? ¿Qué vas a hacer? Bueno, empezando por ahí, este es Carlos Sainz, campeón de este Rally Dakar. Dice él que es más duro que ha competido.
Es que si me aburriese o viese que sufro una barbaridad, que... Joder, que acabo el Dakar, que llego así, que no puedo, que se me sale el corazón cuando... Pues diría, oye, ya está bien tú, que esto... Pero es que no lo siento así, entonces es muy difícil.
Vamos, que no te vas a retirar.
No. A lo mejor te llevas una sorpresa, pero bueno, lo que pido es que se respete esa decisión, ya está.
Bueno, como llevas el hecho de ser la pieza codiciada del mercado y tener varias ofertas para el próximo Dakar, varios proyectos en la puerta.
Déjame disfrutar, como he dicho antes, la historia. Que si no, de verdad, te digo, hay tiempo para saber si hay algún proyecto, si apetece, si no apetece, lo que os dije siempre que hago después del Dakar, ¿no? De mirarte al espejo y decir, a ver, ¿qué hay? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo tengo que entrar? Sí, no, va, y luego pues ya lo contaré y os diré qué es lo que hay, si no hay, Pero ahora de momento a disfrutar, a descansar, disfrutar de esta victoria que nos ha hecho una ilusión enorme.
Carlos, ¿qué crees tú? Carlos, ¿qué crees que va a pasar con Carlos Sainz? Que, bueno, como ha dicho Lucas, se lo va a pensar. ¿Tú qué crees? ¿Que está más cerca de seguir o menos?
Bueno, yo creo que está más cerca de seguir, sinceramente. También es cierto que hay una duda en la mesa. La única duda que a mí se me plantea es, oye, lo dejas a lo grande. Pero ya hay rumores de que el equipo de Ford lo van a formar Matías Ekström, Gary, que es el piloto que perdió con Cristina Gutiérrez en todoterrenos ligeros, y también, aparte de Nani Roma, y Carlos Sainz. Ese rumor está en la mesa. Sé que a Toyota Japón también le gusta a Carlos Sainz porque fueron campeones con él. Lo que pasa es que no es un proyecto nuevo, no hace el coche a su imagen y semejanza. Entonces, bueno, al final él decide, pero yo sí tengo que votar es porque vuelve, porque se ha encontrado con una forma tremenda y de hecho él está muy bien para seguir.
Por cierto, que este gana con cualquier coche. Como ha dicho Carlos, ganó el Mundial de Rallys con Toyota y ha ganado el Dakar con Volkswagen, con Peugeot, con Mini, con Audi. Vamos a ver si es Ford, o sea que es un piloto estratosférico, Carlos Sainz, y tiene un copiloto que hayan escuchado, es fantástico, Lucas Cruz. Muy bien, Carlos, pues yo creo que arropa a esta gente y ya te vuelves para casa, ¿vale?
Sí, vamos a ver, porque pronto me encontraré otra vez con Carlos Sainz. Nos veremos en unos días.
¿Padre o hijo?
Padre.
Vale.
Nos veremos con el padre. Ah, por cierto, el hijo... Sí. Del hijo decir, le digo, oye, que dice lo es que apretas mucho, que siempre estás apretando, y dice, y él no. ¿Sabes? Así que, en fin, que el duelo de campeones también le ha gustado mucho a Carlos Sainz.
Bueno, Carlos, un abrazo, muchas gracias por informarnos y ponernos a Lucas Cruz esta noche. Un abrazo,
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Carlos Sainz y Lucas Cruz, campeones del Dakar, un lujo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950 52 50 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo. Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas, con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Sí, has hecho algo que no se había hecho nunca en el mundo del tenis. Le has quitado un récord a nada menos que a Bjorn Borg. ¿Qué sientes cuando haces cosas así? Es decir, ¿le das alguna importancia o ya es un récord detrás de otro y prácticamente ni lo celebras ni luego piensas?
Obviamente darle récords a leyendas como Bjorn Borg siempre se agradece, siempre es muy bueno, pero intento no darle importancia, la verdad. No le doy mucha importancia, porque los récords que realmente quiero batir son los de los que está batiendo Novak. Esos son los récords que realmente me propongo para mi carrera.
Vaya hambre que tiene Carlos Alcaraz. Vamos a Melbourne, allí está Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días para ti.
Hola Corro, Madrid, buenas noches para ti.
Son las 11 menos 20 de la mañana. Que hace ya unas cuantas horas que le ha ganado Carlos Alcaraz a Xian, al chino, al joven chino. Sí. Es noticia que ha sido comentada que ha jugado con un jugador más joven que él, ¿no? Que siempre hay uno más joven que tú.
Sí, pero es la primera vez que le pasaba, ¿eh? Nunca había jugado con un tenista más joven que él. Y dice Carlos que, bueno, que evidentemente es bueno para el tenis que vayan saliendo chavales jóvenes. A ver, está diciendo todo el mundo que Sam se lesionó y sí, efectivamente, se
pues retiró. Pues 6-1, 6-1, 1-0 y retirada, ¿no?
Eso es, porque ya salió con un vendaje en el muslo, porque le tuvieron que atender un par de veces. Pero yo creo, sinceramente, que hay dos opciones. O se sintió absolutamente atropellado, más allá de que evidentemente tenía molestias, ¿eh? O... y eso me preocuparía más si fuese San, no tiene pinta de ser de los que cuando le van mal las cosas quiere pelear y dejarlo todo y terminar un partido de Grand Slam hasta el final.
Sí, pero
no
lleva un buen vendaje.
Me da la sensación de que le atropelló.
En el muslo lleva un buen vendaje. Sí,
evidentemente estaba tocado, pero que Carlitos con 20 años ya atropella a rivales de 18 hasta el punto de eso. O sea, si estás lesionado de verdad, si de verdad te estás haciendo daño, pues igual lo dejas al final del segundo set, igual, pero en un punto ahí suelto, pierdes el primer juego, luego 0-15, o sea, 15-0 para Alcaraz, y ahí es donde te vas.
Sí, la forma en la que ha dejado de jugar, ¿no?
Sí, después de que el entrenador te diga, intenta disfrutar aunque solo sea un juego, si tu entrenador sabe que estás absolutamente roto, lo que te dice es vete a casa, no te dice intenta disfrutar aunque solo sea un juego, eso es porque te ve desesperado, atropellado.
Oye, lo siguiente va a ser el lunes contra el serbio Miomir Kecmanovic, no sabemos hora, sí. ¿No? Todavía el partido, ¿no?
Sorpresa, no sabemos hora, yo creo, lo que pasa es que hoy también juegan chicos en el horario estrella a las 7 de la tarde. Yo creo que Alcaraz ya le toca a las 7 de la tarde, creo sinceramente. Pero bueno, puede ser a las 4 si le ponen segundo turno de 4 de la mañana, si le ponen segundo turno del día, puede ser 9 de la mañana si le ponen este que te digo yo de horario estrella de aquí de las 7 de la tarde, y puede ser a las 11 de la mañana como ha jugado también un par de veces. Bueno, veremos, a ver, sorpresa que sea Kecmanovic, la verdad, porque Tommy Paul era su rival, tuvo dos bolas de partido, las levantó el serbio, que el año pasado, por ejemplo, perdió en todos sus partidos de primera ronda de Grand Slam, en los cuatro, perdió en el debut, y sin embargo este año está jugando bastante bien, sacando partidos. En los dos últimos partidos, contra Struff y contra Paul, ha levantado dos bolas de partido. O sea, que lo que no se puede decir es que el tío no pelee y se vaya a cinco sets, pero dice Carlitos que evidentemente ese cansancio físico de Kecmanovic respecto a la hora escasa que jugó Carlitos, pues hombre, evidentemente igual también se nota cuando tengan que salir.
Tengo
a la pista,
aquí, ¿no?, la proyección que me mandaste de torneo para Alcaraz, que era Gasquet ronda 1, ronda 2, Evans, ronda 3, Bublik,
que no fue Bublik,
ronda 4, Paul o Draper,
que no son ni Paul ni Draper, o sea, para que veas que el ranking a veces es mentiroso, y más en Australia.
Y ahora ya te pregunto por lo que el cuadro que le viene que tenías. Cuarto de final tenías Zverev y Casper Ruud.
Ese es el bicho. Zverev. Ese es el bicho. No, Zverev. Ruud ya ha caído, pero sí. Zverev es el bicho,
y
evidentemente.
Final que es Medvedev, porque Rune tampoco está.
Eso es. A ver, esos dos son los rivales que de verdad le pueden plantear problemas al Alcaraz, pero yo creo que es una gran noticia que Sinner vaya por el otro lado. El que mejor está jugando, sin ninguna duda, Sinner, con el desprecio del torneo, que hoy tampoco le pone a jugar en la pista central, no la ha pisado todavía, y para mí, te lo dije antes, te lo dije en el programa del 1 de enero, para mí el favorito para este torneo es Sinner, y sí, no me bajo de ahí.
Final contra Djokovic o Sinner.
En semis, sería Djokovic contra
sí, Sinner. No digo que en final, semis. Que es la predicción para Carlos Alcaraz tenías puesto en la final, Djokovic o Sinner.
Para mí Sinner, y ya te lo dije el día uno, ya te digo, porque creo que Sinner es el que mejor acabó el año jugando, ganó a Djokovic en Turín y en la Davis, dos veces en nada, en apenas semana y media, y yo creo que Sinner, no sé, para mí sigue siendo el favorito aquí, y hay gente en el equipo de Alcaraz que lo cree, que contra Djokovic es más favorito Sinner, pero claro, Djokovic ha ganado aquí 10 veces, o sea que tampoco le demos por matado, ni mucho menos. Hombre. Y luego lo del récord, Corro, que le preguntaba a Alcaraz el tema ese de, bueno, ha superado un récord de Bjorn Borg, nadie jamás con menos de 21 años había llegado a 7 segundas semanas de Grand Slam consecutivas, es decir, a 7 octavos de final consecutivos en Grand Slam, lo hizo Borg en 1977 en Wimbledon con 21 años y Alcaraz lo ha hecho aquí con 20 años y 8 meses. Es un récord más, al final es un récord de octavos de final, evidentemente no tiene tanta importancia, pero me gusta dos cosas, que él lo asuma con normalidad y que quiera mucho más. Porque claro, la respuesta que hemos oído es que él quiere el récord de Djokovic y cuando le preguntan, oye, a Nadal, a Federer, Djokovic dice que les molestaba que él dijese que iba a ser el mejor, que él dijese que les iba a ganar cuando era muy joven. ¿A ti te da miedo decir esto que dices, ser tan ambicioso? Y mira lo que nos ha respondido, porque no se esconde.
Yo no tengo miedo de expresar lo que quiero alcanzar, lo que quiero conseguir. Al final, yo siempre he dicho que hay que soñar a lo grande y yo no tengo miedo en decir abiertamente cuáles son mis sueños, cuáles son mis objetivos. Puede que haya gente que le guste, puede que haya gente a la que no le guste, pero también una de las cosas que he aprendido es que tampoco puedo agradar a todo el mundo. Diga lo que diga, haga lo que haga, siempre habrá gente que le guste más, que le guste menos. Entonces, nosotros somos de una manera, como ya habéis podido ver, soy ambicioso y no tengo miedo de decir lo que quiero conseguir ni mis objetivos.
Lo ha explicado muy bien, porque este punto que algunos pueden entender de prepotencia, que es evidente que no es Nadal, que Nadal nunca diría estas cosas en el inicio de su carrera, no las diría. O sí.
En el inicio de su carrera, Rafa también decía, en privado sobre todo y a veces en público, que él quería ser número uno. Lo que pasa es que luego es verdad que apaciguó un poquito y ya decía, no sé si voy a poder ganar Roland Garros. Cuando ganó el primero, no sé si voy a poder ganar el siguiente y demás. Pero yo, todos los grandes campeones que conozco, Corro, John Ram dijo que iba a batir.
Claro,
John Ram dijo que iba a batir los 18 grandes de
Liga.
Tienes que ser un animal.
Es un caníbal.
Que si no, no eres capaz de plantarte en la élite de tu deporte y ser el mejor del mundo en algo. O sea, yo no soy ni el 750.000 del mundo en atarme los cordones. Imagínate para ser el mejor del mundo en algo que hace tantísima gente.
Tienes que querer siempre ganar y ganar y ganar.
¿Claro?
Muy bien, que vamos hablando. Que pase el buen día allí en Melbourne. ¿Hace buen tiempo o no?
Sí. Hoy se ha levantado con mucho sol. Hemos pasado un par de días ahí un poco tontos con algo de lluvia y algo de fresco. Pero no, aquí es verano y hace bastante calorcito. A ver si a lo largo de la madrugada le contamos a los oyentes de la cadena COPE el horario de Carlitos mañana y su entrenamiento ahora a partir de las 12 de aquí, que son las 10 de la... Las 12 aquí son las 2 de la mañana en España.
Un abrazo, Ángel.
Perdido,
hasta luego. Adiós.
Abrazo.
Chao.
Tanto yo como mis compañeras también tenemos esa mentalidad, ¿no? Y lo demuestran los resultados, 7-0. Igual con los 2-0, 3-0 podríamos decir, bueno, pues ya está, ¿no? Pero siempre queremos más y seguimos presionando de la misma forma, seguimos jugando igual y eso nos hace mejores como equipo.
Somos el Barça y siempre queremos más. Y vamos 3-0 y queremos más. Vamos 5-0 y queremos más. Vamos 7-0 y queremos más. Creo que eso es lo que nos define muy bien, ser ambiciosos. Ojalá algún día, sí que es verdad que me gustaría que fuera más competido todo, pero bueno, tiempo al tiempo.
O sea, que dice Catacol que le gustaría que fuera más competido todo, porque hoy le han metido 7-0 al Levante en la final de la Supercopa de Madrid. Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. 7-0 al segundo de la Liga F, empatado a puntos con el Real Madrid, pero sí, 7-0 en una final que no ha existido prácticamente. En los primeros 20 minutos el Barça ya iba por delante en el marcador y ya se veía venir lo que podía pasar y han caído 7. Y sé que parece extrañísimo y casi un chiste decir que la portera que estaba enfrente, la del Levante, Holmgren, ha hecho un gran partido, pero es que le podían haber caído 13.
Cuando te atacan tanto, algunas las paras. Ha hecho 2 Salma, 3 Hansen, uno sí. Onabadge y otro
Onabadge y otro
Aitana. La mejor del mundo, que es Aitana Bonmatí. Está aquí Avilés también. Hola, Isaac, ¿qué tal?
¿Qué buenas tal, Corro? Muy buenas.
¿Cuántos títulos seguidos lleva ganados el Barça en España o en Europa, o los que juegue, salvo la copa esta que les eliminaron por alineación indebida?
No tiene tantos, te va a sorprender, pero bueno, es que perdió la Champions esta última, no, la anterior. Entonces, desde esa Champions que perdió en Turín, la 21-22, ha ganado 4 títulos, la Liga, la Champions y 2 Supercopas de España, pero te doy otro dato.
En casa, Liga, Copa y Supercopa.
Te doy otro dato, de los últimos 13 trofeos nacionales, ha ganado 11.
11. O sea,
11 de los últimos 13.
El que le ganó el Atlético por la alineación indebida en la Copa.
Eso es, la Copa de alineación indebida y una Supercopa con el Atlético de Madrid.
Avilés, ¿qué te parece esta diferencia? Estamos hablando esta tarde que esto es como el balonmano, el Barça, que las últimas ligas las gana sin perder un partido.
Eso es.
En los últimos tiempos le han empatado alguno, pero las anteriores las gana todas, ganando todos los partidos y por goleadas.
Yo lo que echo de menos es un poquito de competitividad del resto de equipos. Yo creo que habría que pedirle más a algunos, sobre todo al Real Madrid, equipos que es verdad que el Real Madrid es muy joven, que ha aparecido hace poco tiempo, pero hay que pedirles un esfuerzo.
O sea, tú le pides a Florentino que meta más pasta,
sí,
¿no?
Sí, hombre, a mí me encantaría, claro, a mí me encantaría que hubiera mayor competitividad. El Atleti lleva muchos años, pero es verdad que tampoco da ese paso definitivo y nos viene genial que haya un equipo como el Barça, que con prácticamente media selección española y con jugadoras de muchísima calidad de otros sitios, como Caroline Graham Hansen y Rolfo, que no ha jugado mucho este año y tal, pero es verdad que tienen un equipo que en Europa incluso es capaz de dominar, como lo hizo el año pasado, pero yo echo de menos que la Liga Española haya otros 2-3 equipos que poco a poco se vayan acercando, y creo que lejos de esto, Andrea sabe mucho más que yo y tiene mucha más información que yo, pero creo que lejos de esto casi parece que se van alejando, ¿no? Sobre todo parece que el Real Madrid no solo no se acerca, sino que parece que incluso la diferencia se estira y echo un poquito de menos eso, ¿no? Que haya más competitividad, porque sería bueno para el fútbol femenino español y sobre todo para una liga que necesita crecer.
Recordemos que hace no tanto, o sea, ya son años, pero hace no tanto, el Atlético de Madrid ganaba ligas. Claro. Entonces ha habido un acelerón del Barça, es lo que dice Avilés, y ha habido un frenazo del resto. Por ejemplo, el Levante hace poco anunció su director deportivo que van
a reducir
el dinero que va para el femenino.
Para
que
el masculino tenga más dinero.
Exacto. Pero claro, lo que tenemos que pensar aquí es que para mí, es que ha sido la pregunta que más se ha repetido, ¿eh? Se la hemos hecho a Jonathan Giraldez, que dice que para él ganar por goleada a él le hace muy feliz, pero sí que es verdad que para la competición no es bueno, pero que ese no es su problema, que él hace el mejor equipo posible. Se lo hemos preguntado al entrenador del Levante, a Sánchez Vera, y Sánchez Vera para mí ha dicho la frase que creo que resume esto, que es: la culpa no es de quien apuesta, sino de todos los que no apostamos. Evidentemente no hay que señalar al Barça, pero para mí lo que dice Avilés es que tengamos en cuenta que para el Real Madrid, para un presupuesto como el del Real Madrid, vale, sí, es deficitaria la selección, pero es que la mejor jugadora del mundo, tú pagas por ella lo que el sueldo del jugador que menos cobre en un año.
¿Con cuánto dinero haces un buen equipo de fútbol?
Corro, yo
en
creo
la Liga
que si no me corrige Andrea, yo creo que el fichaje más caro es Jill Roord, de la historia del fútbol femenino, que lo hizo el Manchester City este verano, 400.000 euros.
Claro. Es, o sea, que Alexia Putellas, que es doble balón de oro, no cobra.
No es lo que paga, sino qué ficha tiene.
Claro, mira, Alexia
Putellas, 600 o algo así, ¿no?
Yo creo que Alexia no llega al medio millón, Corro,
sí,
ahora
ser,
mismo.
Puede
¿eh?
Ser, sí, más allá de los 500.000 no llega.
Pero quiero decir, por ejemplo, claro, la plantilla del Barça entera, ¿cuánto puede cobrar?
Pues te digo que Alexia es la que
Alexia
más cobra
que más
y no llega a medio millón,
millón
y, pues sí, y ahora tienes a la mejor jugadora del mundo, que es Aitana, que cobra menos. Pues yo te diría que igual no llega a los
3 millones de euros,
tal cual, 3 millones de euros. ¿Eso
sí
qué es para el Real Madrid? Es que el Real Madrid, claro, ahora todo el mundo dice, ¿qué haces? ¿Quitas la sección para que el Barça no te golee? La sección no la puedes quitar porque eso es una vergüenza horrorosa. Lo que tienes que hacer es meter dinero.
Quitar una cosa,
claro,
y potenciarla, yo estoy por potenciar. Pero claro,
tienes que estar dispuesto a perder dinero.
Eso
durante
tienes
muchos
que asumir
años.
Que hay unos años
es
que
así,
te va a tocar palmar,
exacto,
pasta.
Pero es que ahora estás palmando pasta y además te están pintando la cara. Pero no solo el Barça, que es que has quedado fuera de la Champions en un grupo en el que deberías estar peleando por el primer puesto con el Chelsea. Te ha pintado la cara dos equipos de Europa, que es que, con todos mis respetos, son bastante inferiores por nombre, que tenemos campeonas del mundo en el Real Madrid también, igual que en el Barça. Para mí habría que apostar, pero yo entiendo que tienes que estar dispuesto a perder dinero, claro.
Bueno, 7-0 le ha ganado el Barça al Levante. 7-0 la final de la Supercopa. Suma y sigue el Barcelona.
¿El Madrid no se gasta perrillas o qué?
Al Madrid le han quitado, Corro, sí. Le han quitado una jugadora, una central, que el Madrid necesita centrales como el comer. Se la han quitado por 100.000 euros. Sí. A mí eso, dice, para escucha, el nombre dice, Real Madrid, me parece.
Me dice revuelta. Víctor Navarro que el presupuesto de todo el Barça femenino es 17.5, pero es dinero,
claro, y el Barça ya no le sale.
Y el Barça ahora mismo que está como está,
la sección, sí. El Barça ya la
claro,
sección
el Barça
es
solo
superávit.
Gana dinero con el femenino, eso es.
Sí, bueno, que en
solo
el último balance
dinero.
Lo único que
le salió positivo.
Lo único que daba positivo era el Barça. Sí.
Eso es. Entonces, tal tienes cual. Que entender que eso hasta que llegue va a tardar, pero
muchos
tienes que empezar
años,
perdiendo.
Eso es. Muchos años.
Bueno, Andrea, un beso, gracias,
bueno, Corro. Otro.
Hasta luego,
chao.
Avilés, vamos con el baloncesto. Desde Parra, este sonido de Marc Márquez, que hoy ha presentado su moto, la Ducati Gresini.
Entiendo la expectación de la gente, entiendo la expectación del equipo Gresini, pero vengo de una temporada muy difícil y no puedo empezar el Mundial pensando en el título. Bagnaia y Jorge Martín son los favoritos. Y yo, que vengo de una situación muy complicada, todavía no puedo pensar en la manera de pelear contra ellos. Aún no estoy preparado, creo.
Suerte para Marc Márquez de esta temporada. Antes de preguntar a Dani Asenjo cómo va la NFL, Parra Center, hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Corro, ¿cómo estamos?
¿Qué estás a punto de ver?
Pues tengo que esperar una hora para ver lo que quiero ver, que es el Minnesota Oklahoma City Thunder. Primero contra segundo del oeste, las dos grandes sensaciones de la liga, dos equipos muy jóvenes con los que nadie contaba y que lo están haciendo fenomenal. Aparte, en el caso de Oklahoma, a mí es que me encanta cómo juegan.
Le ha ganado Denver, el campeón, a Boston en su casa, y es noticia, pero esta podría ser incluso la final de este año otra vez, ¿no?
Perfectísimamente. Lo curioso es que han ganado por 2 puntos en un partido en el que en los últimos 90 segundos no es nadie capaz de meter una canasta. Lo intenta Jokic, le pone una chapa por Porzingis, Tatum falla, muchos errores de unos y de otros, mucha tensión, y al final un tiro libre de Gordon deja el marcador 100-100 para Denver, que se lleva la victoria. Jokic a una asistencia del triple doble, 34 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias, Jamal Murray 35 puntos. La lectura positiva para Boston es que con las dos grandes estrellas de Denver a full, su nivel esplendoroso, ellos con todos los buenos jugando un mal partido, quitando quizá Porzingis, que sí estuvo más o menos regular, pero Tatum estuvo fatal en el tiro, Jaylen Brown estuvo peor todavía, con todo y con eso perdieron por 2. A mí los Celtics me siguen pareciendo con mucho el mejor equipo de la NBA.
Dos nombres propios, el de Siakam, que ha debutado con, o va a debutar con Indiana, ¿no?
Ayer debutó con Indiana. Con derrota sorprendente en Portland, pero hizo un buen partido y a mí es un fichaje que creo que le va a dar mucho a Indiana. Le va a dar hasta el punto de que creo que les va a facilitar para meterse directos en playoffs y jugar play-in. Ahora están fuera, pero creo que van a terminar dentro de los 6 primeros del este. Creo que va a hacer una gran pareja con Haliburton y me parece un gran movimiento de Indiana. Y luego el nombre que lleva coleando
Lillard,
toda la
¿no?
semana.
Bueno, me quieres hablar primero de Milojevic, ¿no?
Sí, de Jan Milojevic, el asistente de Steve Kerr, que falleció el otro día en Utah. Estaban cenando en un restaurante la noche previa al partido que jugaban los Warriors en Salt Lake City. Se encontró mal, tuvo una crisis cardíaca, intentaron reanimarlo, pero no fue posible. Falleció 46 años, un hombre que como jugador fue un jugador importante, sobre todo en Serbia. Fue 3 veces MVP de la Liga Adriática, estuvo en el Valencia 2 temporadas ya al final de su carrera, y que, por ejemplo, como jugador nos ganó el oro en el Eurobasket del 2001, cuando debutó Pau Gasol con la selección española. Él estaba en esa Serbia, en esa selección de... Yo creo que por aquel entonces lo mismo era todavía Yugoslavia. No lo sé, pero bueno, Serbia, en cualquier caso. Y luego que fue el entrenador de, entre otros, Nikola Jokic en el Mega Bizura. Fue uno de los descubridores de Nikola Jokic, un hombre al que todos en los Warriors han valorado como una potencia súper positiva en sus vidas. Y yo, viendo lo que ha vivido Kerr y lo jorobado que estaba, pues me da más pena todavía, la verdad.
Bueno, descanse en paz. Parra, te dejo ahí. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte. Hasta
luego, chao. Vámonos. Momento de liberación, Pedro.
Pues sí, cuando llegas por la noche les hago pegas unos berridos.
Oye, antes de irnos, ¿cómo marchan? ¿Estos serían los cuartos de final o las semifinales de conferencia, ¿no?, de la NFL? ¿Cómo marchan los partidos?
Eso es, Corro, sí, los cuartos de final, camino de la Super Bowl. Quedan 8 equipos en liza. Ha empezado con el Baltimore-Houston y va ganando Baltimore. Baltimore es la lógica, son los números uno de su conferencia. 24-10 a Houston. Esta madrugada a las 2 y cuarto, San Francisco-Green Bay, y mañana dos partidos. A las 9, Detroit-Tampa Bay, y a las 12 y media, partidazo. Buffalo contra Kansas City, Josh Allen contra Mahomes.
¿Mucho frío, no?
En Buffalo sí, porque han llamado a los aficionados, Pedrito, para que vayan a quitar nieve de las gradas.
¿Con sus palas?
Sí, con las palas.
Hay colas, ¿eh?
No te imaginas las colas que hay.
Increíble. Con esas palas que nos reclamaban en Filomena. Sí, pues sí. Esas palas las tienen ellos, pero vamos, para aburrir. Muy bien. Bueno, nos vamos. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.